Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM. Recuerda que también nos puedes sintonizar en el 882 de la onda media y, como siempre, estamos fieles a la cita en internet en cope.es/Málaga. Por mucho frío que haya, por mucha nieve y por muy helado que estemos todos, aquí estamos como siempre a las 3 en punto de la tarde para hacerte un poquito más amena o bien la comida o bien la sobremesa. Mucho que hablar en el día de hoy, en esta jornada tan fría de jueves 19 de enero. Tenemos hoy una entrevista con el que ha sido y el que está siendo, evidentemente, el director, el asesor a la presidencia del Málaga Club de Fútbol. Va a estar con nosotros dentro de unos minutos Carlos Coqui Pérez, el que todavía es asesor a la presidencia del Málaga Club de Fútbol y que nos va a acompañar dentro de unos minutos. Ya sabes que abandona su cargo como asesor del jeque y se marcha a la oficina de la Liga en New York. En un ratito estaremos con Carlos Coqui Pérez, como digo, el que ha sido hasta ahora el asesor de la presidencia del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que prepara el partido en el Bernabéu frente al Real Madrid. Un Real Madrid que, las cosas de la vida, va a llegar en el peor momento de la temporada al partido del sábado. No es que es el Málaga para tirar cohetes. Pero bueno, esto es como todo. Si llega el Madrid como un ciclón, hay que ver cómo llega el Madrid. Y si llega habiendo perdido los dos últimos partidos, cuidado que podemos despertar a la bestia, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre el sábado en ese partido en el Santiago Bernabéu. En baloncesto, hoy tenemos tertulia, de 4 a 5 de la tarde, como cada jueves aquí en los estudios Antonio Guadamoro de la cadena COPE en Málaga. Hay mucho que analizar de la derrota ayer del Unicaja frente al conjunto del Valencia Basket. Prácticamente nos despedimos de ser cabeza de serie, o mejor dicho, ser primero de grupo, lo que nos daría tener el factor cancha favorable en los cuartos de final de la Eurocup. Y además Unicaja, pues ayer no pudo certificar su pase a esos cruces de la segunda competición continental. Hablaremos largo y tendido y escucharemos también la valoración de los protagonistas del partido en un día en el que se ha presentado Alen Omić como nuevo jugador del Unicaja de Málaga. Ha completado ya tres sesiones de entrenamiento y se encuentra preparado para debutar con su nuevo equipo el domingo en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. De todo ello hablaremos, como digo, hasta las 5 en punto de la tarde. También vamos a hablar con Noemí Jiménez, que es una jugadora de golf natural de Marbella, que es capaz de enfrentarse a chicos y de ganarle. Hoy vamos a estar, como digo, con la jugadora de golf Noemí Jiménez. Será a partir de las 4 menos cuarto de la tarde. Como digo, de todo ello hay que hablar hasta las 5. Deportes COPE más Málaga. Bienvenido, bienvenida. Te pongo al día de lo que está pasando en el deporte malagueño a modo de titulares. El presidente del Málaga, Dulabin Nasser Altani, estará el sábado representando al Málaga en el Bernabéu. El máximo mandatario malaguista, tras dos meses fuera, tendrá ahora que supervisar el mercado de fichajes de invierno y si opta por buscar un sustituto para Coqui Pérez. Insisto, dentro de un ratito, el todavía asesor a la presidencia del Málaga Club de Fútbol va a estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. El Málaga no avanza todavía en las incorporaciones que están por llegar. Con Luis Hernández te venimos contando que hay conversaciones muy avanzadas y que se podría cerrar la próxima semana, siempre, como digo, a expensas de que convenza al Leicester. Con el jugador está todo completamente cerrado. El otro nombre de la lista es el del medio centro, Alfred Ndiaye, el centrocampista del Villarreal, gusta en el Málaga para la zona del centro del campo. Escuchamos a Francesc Arnau. Esto decía el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, precisamente refiriéndose al mercado de fichajes. Esperan cerrar al menos dos incorporaciones más.
El fichaje de Micho, de Martín, no varía para nada la hoja de ruta. Seguiremos. Las negociaciones a veces avanzan más deprisa, a veces más despacio. En esta ocasión pues van más despacio. También nos había mal acostumbrado que venían todos antes de la apertura de mercado, pero en este mercado las cosas están costando más. Sigo diciendo que tanto mi grupo de trabajo como yo estamos trabajando destajo para cerrarlas en cuanto antes y reforzar el equipo, que, como he dicho antes y aunque lo repita tantas veces, en cuanto a cantidad tenemos estamos un poco cogidos por pinzas, ¿no? Por el hecho de tantas lesiones, mucha duración, las recuperaciones llevan su tiempo, hay que poner en forma, entonces es difícil verle el pleno rendimiento a todos los futbolistas que vienen de una lesión o que se están recuperando o a punto de recuperarse, ¿no? Entonces, desde la planificación de dirección deportiva vamos a intentar hacer todo posible para para mitigar este efecto y que afecte lo menos posible.
Ahí está la palabra del director deportivo del Málaga. En lo deportivo, valga la redundancia, el Málaga prepara la cita en el Bernabéu. Keco y Charles podrían entrar en la convocatoria tras 4 meses sin jugar. Santos, con un golpe en el gemelo derecho, se retiró antes por precaución y Johnny se ejercitó a menor ritmo. Pablo Fornal, que regresa al campo donde debutó hace más de un año, habla de las claves del partido.
Pues como ya dije, contra el Barça, rezando para que ellos tengan un mal día y estando muy juntos, trabajando, y que nosotros tengamos un buen día y que salga todo bien.
El rival del Málaga, el Real Madrid, cayó anoche en el Bernabéu ante el Celta por 1-2 y vive su peor semana de la temporada. Ha cosechado 2 derrotas consecutivas. Vamos con el Marbella, que ha jugado esta mañana un partido amistoso frente al Vaduz y ha acabado cayendo por 1-3. Pero la noticia positiva la protagoniza el equipo marbellí, porque ha inaugurado su nueva ciudad deportiva. La nueva instalación consta de 2 campos de fútbol 11 y 2 de fútbol 7, perdón, y está proyectado para el futuro, más campos y una piscina olímpica y pista de atletismo. Ojalá, ojalá pronto en Málaga podamos estar hablando de lo mismo. Y vamos con Unicaja, que da un paso atrás en la Eurocup y casi se despide del liderato. El equipo malagueño cayó ante Valencia en el Carpena por 70-78 tras un pésimo tercer cuarto. Los malagueños llegaron a ir ganando incluso en la primera mitad por 11 puntos. Plaza lamentaba el mal tercer cuarto de sus hombres. Encajaron un parcial de 9-27.
Yo creo que el tercer cuarto ha sido, desgraciadamente, muy, muy, muy notorio que no hemos salido con el ritmo que requería el partido. Ya no solo porque en aquel momento hayamos tenido seis de las pérdidas que hemos tenido en total, las hemos tenido en ese momento. No solo porque hemos concedido 5 rebotes ofensivos en nuestra propia zona, porque hemos fallado unos tiros muy incómodos, de bajo largo, situaciones de 1-0, 1-1, que nos podían haber equilibrado un poquito más. Y básicamente lo que se ha permitido a ellos meter 27 puntos en un cuarto, que evidentemente cuando te meten 27 puntos vas a una prolongación de más de 100 puntos, es casi imposible.
Es lo que dice el técnico de Unicaja, Joan Plaza. Esta tarde el equipo ya se pone manos a la obra para preparar exclusivamente el partido el domingo frente al Tecniconta Zaragoza, el primero de la segunda vuelta de la Liga ACB. Alen Omić ha sido presentado como nuevo jugador del Unicaja. El pívot de esloveno se ve en perfectas condiciones para debutar el domingo en Zaragoza y se muestra encantado de la oportunidad que se le presenta en Málaga. Dice Alen Omić que viene a ayudar.
I come here for help for this team. I know very, very good.
Bueno, he dicho que conoce la liga, que viene a ayudar al equipo, a dar el máximo. Que lleva 3 días aquí y bueno, ha estado viendo al grupo y le gusta la ciudad y quiere, bueno, pues ayudarnos lo máximo posible.
Bueno, pues es lo que dice Alen Omić. Y una noticia, la delegación de natación de Holanda fue recibida ayer por la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Málaga. Destacan en esa delegación de Holanda el campeón olímpico en Río 2016 y 10 kilómetros en aguas abiertas, Ferry Betterman, Ranomi Kromovidjojo, poseedora de 3 oros olímpicos y otros 12 en mundiales, además de 4 récords del mundo actuales, Femke Heemskerk, oro olímpico en Pekín en 2008, y además que posee 3 récords del mundo actuales, o Arno Kaminga, plusmarquista holandés de 200 metros braza, y Mike de Waer y Marit Stenbergen. Madre mía, con los holandeses, los nombrecitos que tienen las criaturas. Pues todos estos campeones estuvieron ayer en el Ayuntamiento de Málaga siendo recibidos por la concejalía de deportes de Málaga, y es que están realizando una concentración en el Inacua. Ferry Betterman y Ranomi Kromovidjojo, madre del amor hermoso. Campeones de natación, es lo que queda dicho. 3:10 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde. Alto en el camino y vuelta de pausa, recurro a ti y con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Deportes, Cope más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a las 4 de la tarde desde el Santiago Bernabéu el encuentro entre el Real Madrid y el Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Cesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando. En Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo. Porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos. A partir de 2 años y sin límite de edad. Con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de tinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 11 minutos de la tarde. Como cada día acudo a ti, lo hago a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/grupo COPE Málaga y en Twitter en @deportescopeMLG. Y hoy te estamos preguntando por Martín de Michelis, el futbolista argentino del Málaga, que lleva ya un par de entrenamientos a las órdenes de Marcelo Gato Romero. ¿Lo pondrías ya de titular el sábado en el Estadio Santiago Bernabéu? Pues nos dice, por ejemplo, Jonas, dice, seguro que sí. David Israel dice, para grandes batallas, guerreros con experiencia, Camacho y Micho de centrales para dar consistencia a la defensa. Otro oyente, por ejemplo, nos dice que tiene muchas ganas de oír a los tertulianos de hoy. Eso va a ser el baloncesto a partir de las 4 de la tarde. Otro oyente nos dice que sí, que juegue de titular Martín de Michelis, pero que no toquen a Luis Muñoz. Otro también nos dice rotundamente sí, de Michelis tiene que venir y aportar desde el primer día su experiencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Pondría ya de titular a Martín de Michelis? Por ejemplo, Malagallito también nos dice rotundamente sí. ¿Y tú, amigo, lo pondrías de titular, amigo, amiga, para el próximo sábado en ese partido en el Bernabéu? Como siempre te leemos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/Grupo COPE Málaga y a través de Twitter en Deportes COPE MLG. Tu opinión nos interesa.
3 y casi 13 minutos de la tarde. Vámonos de viaje. Vamos de viaje, como siempre, de la mano de AGP Viajes, que están evidentemente a la vanguardia de todo, de todo lo que tiene que ver con los viajes. Y ese viaje en el mes de agosto de 13 días y 12 noches para la India del Norte, con ciudades como Nueva Delhi, para que conozca todos los rincones de esa India desconocida que tiene todavía mucho por descubrir. 13 días y 12 noches, como digo, pack exclusivo para los amigos de AGP Viajes, para todos aquellos que se quieran embarcar en ese viaje. AGP Viajes, como digo, a la vanguardia de las escapadas, para que viajes también a las principales ciudades europeas con vuelos directos siempre desde Málaga. Y si quieres tener una escapada romántica, ya que dentro de un poquito es el día de San Valentín, ahí están también los amigos de AGP Viaje, que ya vimos de la Semana Blanca y estás preparando, si no lo has hecho ya, el viaje de fin de curso, pues prepárate y coge el catálogo también que tienen preparado los amigos de AGP Viaje. Que lo tuyo es el crucero, también está ya la temporada de cruceros de 2017, como siempre, a la vanguardia de todo el viaje en AGP Viaje, en calle Panadero número 4, en agpviajes.com. El placer de viajar, como siempre, con AGP Viajes.
AGP Viajes, tu agencia en Málaga Centro. Disfruta de las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga. Disponemos de ofertas en cruceros por la India o el Mediterráneo. También organizamos despedidas de soltero y soltera. Entra ahora en agpviajes.com y cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. agpviajes.com.
El placer de viajar, como siempre, con AGP Viajes. 3 y 14 minutos de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, del equipo de Marcelo Gato Romero, preparando la cita frente al Real Madrid el próximo sábado. Luego hablaremos de esa cita y también de lo que ha dado de sí el entrenamiento del conjunto blanquiazul. Pero estos días, evidentemente, la actualidad del Málaga está marcada. Primero por el capítulo de fichajes, con esa última llegada de Martín de Michelis y los fichajes que también están por llegar. Y también por la salida, ¿no? Inesperada, yo diría, del que hasta ahora estaba siendo el asesor a la presidencia del Málaga Club de Fútbol. Me refiero a Carlos Coqui Pérez, que deja el puesto de asesor a la presidencia del Málaga Club de Fútbol. Lo saco de una comida y le agradezco que esté a esta hora de la tarde, 3 y 16 minutos, en directo en la sintonía de la cadena COPE Málaga. Carlos Coqui Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que te ha salido una oportunidad irrechazable, ¿no?, en la Liga de Fútbol Profesional, y vas a afrontar un nuevo reto en tu vida, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que es una oportunidad, creo que sí, es una parte, tenía muchas ganas de volver a Estados Unidos, que yo ya estuve allí mucho tiempo, y bueno, vamos a ver cómo me va esta nueva aventura.
Uh-huh. ¿Cómo surge todo? Ha sido todo muy rápido, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, se ha precipitado en todo, surge, bueno, en unas conversaciones con la Liga y por mi experiencia allí. Ellos quieren impulsar mucho la oficina de Estados Unidos y bueno, esto parecía que iba a ser para más largo plazo, pero bueno, todo se precipita aquí a nivel interno de la Liga, ya no sé por qué y tengo que tomar una decisión y bueno, y la tomo.
Coqui, la oferta que es irrechazable, me imagino, ¿no?
La oferta a mí me encanta el proyecto. La oferta no te hablo de... No me voy por tema económico ni nada de eso. Es el proyecto, es el volver a Estados Unidos, que yo estoy enamorado de aquel país y para mí es irrechazable. Uh-huh. A nivel personal.
Uh-huh. También imagino que te dará pena dejar el Málaga, ¿no?
Sí, hombre, claro que me da pena. Si es el club de toda mi vida y siguiendo los pasos de mi padre, ¿sabes? Que era para mí un sueño. Que eso nunca podré pagárselo a la propiedad por darme la oportunidad, ¿sabes? Era todo lo que sea seguir los pasos de mi padre, para mí es el orgullo más grande que hay.
¿Qué te ha dicho el presidente del club?
Bueno, lo ha entendido, que son motivos personales, que es mi proyecto de vida personal y bueno, no quería que me fuera porque bueno, ellos confían mucho en mí y... Pero bueno, al final lo que te digo, es una decisión estrictamente personal.
Sabes que tu salida pues deja un poquito de incertidumbre alrededor, ¿no? Que seguramente vendrá otra persona, intentará hacerlo también de la mejor manera posible, pero evidentemente, Carlos, tu salida deja un poco de incertidumbre a los aficionados del Málaga.
Sí, yo puedo entenderlo y ya comenté ayer que bueno, que no es bueno tampoco que haya cambios en las personas que están un poco dando la cara, etcétera, etcétera. Pero que todo esto ha sido una cosa circunstancial, de verdad, que es una decisión mía personal, que no tiene nada que ver con que el club no vaya o esté mal regido, etcétera, etcétera. Pero bueno, supongo que la persona que pongan que será igual de buena o mejor que yo, seguro, y todo va a ir con la tranquilidad como hasta ahora.
¿Te da tiempo a ver al jeque que viene el sábado al Bernabéu?
Sí, soy por Madrid yo ya y seguro que estaré este fin de semana con él.
Además es un momento ahora delicado lo deportivo, ¿verdad, Coqui?
Bueno, llevamos, ya te digo, una serie de derrotas. Ahora viene una salida como es el Bernabéu, que es muy complicada. Pero bueno, yo creo que no, tampoco nos vamos a poner nerviosos, que el equipo está bien, que tenemos 21 puntos, que ganando un partido, dos partidos... pronto todo se vuelve a normalizar y ya está, hay que confiar en el gato, en el nuevo equipo de trabajo, en Arnau y ya está. Hay que ganar un partido y todo se acaba.
Eso está claro, si la pelotita entra, Coqui, todo es más fácil, ¿eh?
Exactamente.
Todo es más fácil, sin lugar a dudas. Bueno, Coqui, te deseamos lo mejor en tu nueva andadura, no sé si ya te ha dicho el jeque más o menos si hay que buscar un sustituto para ti o eso ya se encargará él, ¿no?
Bueno, ya será una decisión del club, me imagino que sí, que ya estarán trabajando en ello, o esperarán a que yo llegue, y se sentarán, y ya está, pero vaya, no va a ser muy complicado.
Pues te vas ya, ¿no? Esto es inminente, ¿no?
Me voy pronto, la verdad que no tengo todavía una fecha del traslado allí, pero por temas de visados, tú sabes que,
sí,
que van un poco, bueno, depende de la embajada, etcétera, etcétera, pero sí, la salida es es muy prontita.
Uh-huh. Bueno, Coqui, lo prometido deuda, te decíamos que no te íbamos a tener más de cinco minutitos, que ha sido un placer y que sobre todo mucha suerte en tu nueva andadura y que ojalá lo que venga también sea para hacer grande el Málaga. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Fidánciala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a las 4 de la tarde desde el Santiago Bernabéu el encuentro entre el Real Madrid y el Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia y Acosta Hogar.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:21 de la tarde. Bueno, agradezco a Coqui Pérez que nos haya hecho ese hueco, han sido, aunque sean solo 5 minutitos, pero por lo menos ha dado su versión, ¿no?, de la salida, ¿no?, que nos ha cogido prácticamente a todos a contrapié en el Málaga Club de Fútbol. Ya sea por un motivo u otro, los hombres de confianza del presidente del Málaga, la verdad es que duran cada vez menos, ¿eh? Empezamos con Abdalagaben, que sí estuvo bastante tiempo en el cargo y que el primer año tuvo una actividad frenética y a partir de ahí se diluyó. El caso de Moya Sata, que vamos a decir, un par de añitos aquí en Málaga, se quedó al frente Vicente Casado, que como hombre solo y fuerte de la propiedad se tiró 3 meses escaso, porque fue salir Sata y en el mes de noviembre salía Vicente Casado. Carlos López, el actual delegado del Málaga, que también era el hombre fuerte de la propiedad, tampoco duró demasiado en el cargo, que nunca llegó a ser creado, pero todos sabíamos de facto que era el hombre elegido por la propiedad para tomar las decisiones y coordinarlo todo en el club. El caso de Coqui Pérez, que tampoco ha durado demasiado tiempo en el cargo. Urge que el Málaga tenga una estructura profesional, como debe ser de un club de primera división, y si el jefe se tiene que asentar y tiene que ser otra persona la que tome las decisiones, que sea una persona con plenos poderes, con plena confianza del propietario del Málaga y que sepa claro a lo que viene. No podemos estar dando bandazos cada 2x3 en el organigrama directivo del club. Yo entiendo la decisión de Coqui Pérez, le sale una oportunidad irrechazable de entrar en la liga, que eso sí que es un proyecto estable, y evidentemente pues toma la mejor decisión en lo personal. Además, si ha tenido también experiencia en Estados Unidos, pues ni les cuento, ¿no? Pero está claro que urge que el Málaga nombre a un director general con plenos poderes, que no pase como la época de Fernando Hierro, que iba la criatura cada 6 meses a Qatar a pegar en la puerta del jeque para que este no le abriera. Pues el que venga sabiendo a lo que viene, y evidentemente que tenga poderes de decisión, que no haya que esperar a las decisiones del jeque, que muchas veces también sabemos lo volátiles que pueden llegar a ser. Así que tenga suerte Carlos Coqui Pérez, el que ha sido hasta, bueno, va a seguir siendo el asesor del presidente del Málaga, aunque su salida, como ya han escuchado, es inminente. El próximo sábado va a estar acompañando al jeque, al presidente del Málaga, Abdullah bin Nasser Al-Thani, en el estadio del Santiago Bernabéu. Vuelve, por cierto, el jeque, el presidente, después de 2 meses, estando de retiro en su país. Así que a acertar y a hacer un club más profesional, que no puede pasar como cuando se tomó la determinación, o cuando Juan de Ramas tomó la determinación de dimitir al cargo del Málaga Club de Fútbol y hacerlo oficial, esa dimisión, en 5 días y enterándonos a través del perfil de Twitter del propietario y presidente del Málaga Club de Fútbol. Así que el que venga, que tendrá trabajo por delante, que, insisto, tenga mando en plaza y que sepa, sobre todo, a lo que viene. 3:25, seguimos con todo el deporte también en el 89.8 de FM. No te vayas.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, en el 882 de la onda media y también en internet cope.es/Málaga. Te estoy contando la última hora del deporte malagueño. Y acabamos de hablar con el todavía asesor a la presidencia del Málaga Club de Fútbol, el asesor del presidente del club, de Abdulaz Bin Nasser Altani. Ha estado con nosotros en la sintonía de COPE más Málaga en el 93.4 de FM, Carlos Coqui Pérez, que ya sabes que deja el cargo de asesor a la presidencia y se marcha a la oficina de la Liga en New York, en Nueva York, en Estados Unidos. Esto nos decía, como digo, entrevista que acabamos de mantener en COPE más Málaga, y esto nos decía de la decisión que le lleva a abandonar el Málaga Club de Fútbol y enrolarse en el proyecto de la Liga.
Sí, hombre, claro que me da pena, si es el club de toda mi vida y siguiendo los pasos de mi padre, ¿sabes? Que era para mí un sueño, que eso nunca podré pagárselo a la propiedad por darme la oportunidad, ¿sabes? Era todo lo que sea seguir los pasos de mi padre, para mí es el orgullo más grande que hay.
Bueno, pues le da pena, pero la oferta era irrechazable y pone de momento punto y final a su andadura en el Málaga Club de Fútbol. Un jeque, el presidente del Málaga, que estará el próximo sábado representando al Málaga en el palco del Estadio Santiago Bernabéu, volverá a Málaga después de 2 meses en su tierra natal, en Qatar. En lo deportivo también te cuento que el Málaga se ha ejercitado en el día de hoy, que prepara la cita en el Santiago Bernabéu, con la buena noticia de que Keco y Charles siguen entrenándose con total normalidad y que podrán entrar en la convocatoria que va a facilitar mañana a Romero tras 4 meses en el dique seco. El que no se ha entrenado hoy ha sido Johnny, que ha realizado carrera continua, y Michael Santos se ha retirado por precaución por un golpe en el gemelo. Vamos a escuchar precisamente a Pablo Fornal, al medio centro del Málaga, que regresa al Estadio Santiago Bernabéu, donde debutó justamente como futbolista profesional hace un año. Fornal nos da la clave si quieren ganar al Madrid.
Pues como ya dije, contra el Barça, rezando para que ellos tengan un mal día y estando muy juntos, trabajando, y que nosotros tengamos un buen día y que salga todo bien.
Mañana, como digo, lista de convocados y viaje hacia tierras madrileñas. Te hablo del rival del Málaga, del Real Madrid, que vivió su última derrota en la noche de ayer. Cayó en el Bernabéu en Copa del Rey frente al Celta por 1-2. Y hombre, lo que voy a decir tampoco nos asegura nada, pero cogemos al Real Madrid en el peor momento de la temporada. Es cierto que el Málaga también llega en su peor momento a la cita del Estadio Santiago Bernabéu. Recuerda, el partido será el sábado desde las 4 en punto. Lo puedes seguir en COPE más Málaga, 93.4 de la frecuencia modulada. Y dos de fútbol muy rápido que te cuento. El Marbella ha inaugurado su ciudad deportiva. La nueva instalación consta de 2 campos. De fútbol 11 y 2 de fútbol 7, y están proyectando más campos y una piscina olímpica y una pista de atletismo. Y también el grupo noveno de tercera división, te hablo del Antequera, el segundo clasificado del grupo noveno de la tercera división, que tiene en su portero a Juan Jesús Calatayud como uno de los mejores jugadores. Pues bien, Calatayud ha sido nombrado coordinador de la cantera del Antequera, sin lugar a dudas una buena decisión, y seguro que va a aportar toda su experiencia también el actual portero del Antequera también en la parcela de organización de la cantera. Eso en cuanto al fútbol. También te hablo de baloncesto y del Unicaja de Málaga, que dio ayer un paso atrás en sus aspiraciones de ser líder del grupo de la Eurocup y de paso sentenciar su pase a la siguiente fase. En Unicaja, que cayó 70-78 frente al conjunto del Valencia Basket, pagando un malísimo tercer cuarto donde encajó un parcial de 9-27. Joan Plaza tiene claro que ese tercer cuarto condenó al equipo.
Yo creo que el tercer cuarto ha sido desgraciadamente muy, muy, muy notorio, que no hemos salido con el ritmo que requería el partido, ya no solo porque en aquel momento hayamos tenido seis de las pérdidas que hemos tenido en total, las hemos tenido en ese momento, no solo porque hemos concedido 5 rebotes ofensivos en nuestra propia zona, porque hemos fallado unos tiros muy cómodos de bajo largo, situaciones de 1-0, 1-1, que nos podían haber equilibrado un poquito más, y básicamente lo que se ha permitido a ellos meter 27 puntos en un cuarto, que evidentemente cuando te meten 27 puntos vas a una prolongación de más de 100 puntos es casi imposible.
Y hoy ha sido presentado Alen Omic como nuevo jugador del Unicaja, llevará el dorsal número 92, llega procedente del FC Estambul, club que lo cede hasta final de temporada en la fila del equipo malagueño. Todo el deporte malagueño en COPE más Málaga, 93.4 de FM hasta las 5 en punto de la tarde. No te vayas.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde. Sí, 31 minutos de la tarde, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 5 en punto y nos metemos evidentemente en el charco, en harina, a hablar del partido que va a jugar el Málaga el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Partido evidentemente complicado, que el Málaga rompa ahí la racha de 5 jornadas sin ganar, pero bueno, peores cosas se han visto en el mundo del fútbol, ¿por qué no pensarlo? Y hombre, lo que voy a decir quizás es presuntuoso, sin lugar a dudas. Pero el Madrid llega en el peor momento de la temporada. Después de 40 partidos ha perdido ahora 2 de manera consecutiva. No sé si eso va a significar que el Málaga va a pagar los platos rotos o que va a seguir ahondando la herida del Real Madrid. Yo prefiero apostar por lo segundo. Bueno, yo quiero hablar con dos jugadores, dos futbolistas que han vestido las dos camisetas, la del Málaga y la del Real Madrid. Y creo que me hablen también de las sensaciones que tienen de cara al partido del sábado. Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y también tengo por aquí a Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar precisamente de ese partido entre el Málaga y el Real Madrid. Hombre, yo no, Paco, he dicho que seguramente seré presuntuoso, pero hombre, no sé si es mejor coger al Real Madrid en este momento, después de ganar 40, bueno, de no perder en 40 partidos, ahora perder 2 seguidos, que habiéndolo hecho con esa racha triunfal. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, primero saludar a mi amigo Pepe Salguero, que sabe que lo quiero mucho, somos muy amigos. Y bueno, y decirte pues sí, que la verdad es que quizá estos momentos no sea el más idóneo, ¿no? Después de 40 partidos, como tú bien has dicho, la situación que de inseguridad que se puede coger, que se dio el otro día en el partido del Madrid de Copa, pues bueno, quizás puede ser un buen momento para el Málaga. Pero es que el Málaga tampoco está en un buen momento. Se junta el hambre con la gana de comer. La verdad, yo siempre he dicho, tengo una máxima, que los partidos hay que jugarlos. Y luego, pues bueno, que salga lo que salga. Si el Málaga, que no tiene prácticamente, se puede decir que nada que perder, porque se presupone que el equipo superior, que el Madrid debe de ganar el partido, pues creo que puede ser una buena piedra de toque para que el Málaga empiece a ver un poco el final del turno.
¿Y tú, Pepe, cómo ves? ¿Ves mejor que el Madrid llegue como ha llegado después de perder 2 partidos seguidos? ¿Te hubiera gustado más que hubiese llegado la racha triunfal?
Pues nunca se sabe qué es mejor. Lo cierto es que ninguno de los dos está en su mejor momento. Aunque estamos hablando de rachas diferentes, el Real Madrid, aunque ha perdido los 2 últimos partidos, pero como tú bien decías, venía de no perder 40. El estado anímico debe ser bueno, aunque por momentos allí cualquier cosa se agranda mucho más, tanto en lo positivo como en lo negativo, pero lo cierto y verdad es que el Málaga tampoco tiene una racha, digamos que muy buena, ni tan siquiera con el cambio de entrenador, porque vimos la semana, el último partido contra la Real Sociedad, que no se arregló en apariencia lo que había anteriormente, y no solamente no se arregló, sino que las sensaciones, bueno, no fueron muy agradables, que digamos. Entonces, esto sí que es una caja auténticamente de sorpresa. Nunca se sabe por dónde va a salir la cuestión. La verdad es que, por parte del Málaga, debería de intentar aprovechar esta situación que se está produciendo en Madrid. Pero es que igual el Madrid sale con las remociones a tope y lo que te encuentras es una paliza enfrente. Como decía Paco, lo más importante es saber afrontar este partido con entereza porque fácil no va a ser, sin lugar a dudas.
Paco, ¿qué podrá estar pasando por la cabeza de los jugadores del Real Madrid? Tú que has vestido esa camiseta, que sabes que ahí las derrotas se magnifican por 18, que ahora se habla de que si es el momento del Barça, que si Zidane no vale un duro, que si Cristiano Ronaldo se tiene que ir a China, que si Benzema no sé cuánto. ¿Tú qué crees que pasarán por la cabeza de los jugadores del Madrid? Que van a salir revolucionados, creo que todos estamos de acuerdo. Pero si pasan los minutos, el run-run puede llegar a atenazarle.
Sí, hombre, la duda cabe que el futbolista, después de 40 partidos, que ha estado sin conocer la derrota, ahora se encuentra con la situación de que ha perdido los dos últimos partidos. O que, pues, la cosa no está tan clara. Entonces ahora entran un poquito las dudas. El pase ese tan sencillo que había antes, ya la pierna se te encoge un poquito. Hay cosas que se piensan más, todo, porque al fin y al cabo los jugadores son personas también y tienen su corazoncito y tienen su cosa, y bueno, va a haber sus dudas.
¿Y tú, Pepe, cómo crees que saldrá el Madrid? Como yo digo, que puede ser revolucionado, pero que como el Málaga esté bien plantado y con el paso de los minutos el Bernabéu se le puede volver en contra.
Es una opción que es perfectamente clara. Pero claro, si siempre y cuando que salgas con una seguridad atrás importante, incluso dando sustos al Real Madrid en cuanto a que se preocupe de defender. Pero no sé si eso es lo que va a ocurrir. Lo cierto es que por más que se diga en la prensa, en cualquier sitio, en el Real Madrid, que Cristiano se tiene que ir, que Zidane no vale, qué tal, para el jugador eso es absolutamente, dejarlo de lado, ¿eh? Porque estoy convencido de que ellos van a salir a querer demostrar que lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido por la flor que le adjudican a un jugador, sino por la capacidad de los jugadores.
¿Y qué tiene que hacer, Paco, el Málaga para plantarle cara al Real Madrid? Como tú bien dices, yo digo que el Madrid llega en su peor momento porque ha perdido dos partidos seguidos. El Málaga también llega en su peor momento porque lleva 5 jornadas sin conocer la victoria, y desde que está Roberto en el banquillo no hemos ganado ni un partido.
Ya, hombre, la verdad que ha llegado el gato, pues las cosas no han ido bastante bien. El Málaga tiene muchos problemas en defensa, tiene mucho espacio, pero bueno, es complicado, ¿no? Y ahora se ha lesionado el delantero, Sandro, todo eso es mojado. Pero el Málaga tiene que salir con interés al Bernabéu. Es un partido, hay que jugarlo. Son 11 contra 11, aunque el potencial del Madrid ya lo conocemos. Pero el Málaga tiene que salir a hacer su partido, a intentar sorprender al Madrid, como hizo el otro día el Celta, jugar a la contra, porque no lo va a salir a jugar al ataque, y ya está, y hacer su partido, y que pase el tiempo, e intentar, pues, con la cabecita alta y jugar, que no pasa nada, que jugó los partidos y jugarlo. Y ya está. Bien, que el Madrid tiene mucho potencial, ya lo sabemos, pero el Málaga también tiene sus armas y tiene que intentarlo, que a lo mejor incluso perdiendo tú te puedes venir del Bernabéu con la cabeza muy alta.
Pepe, ¿sería un suicidio repetir el esquema que se repitió en el Nou Camp, donde el Málaga estuvo con 5 atrás y le valió para empatar?
No, lo que pasa es que hay un entrenador totalmente distinto y unos jugadores que no sabemos si serán los mismos, porque el otro día, concediendo el privilegio de intentar salir adelante con los más veteranos, tampoco hubo un esquema claro y contundente de juego. Pero es verdad que con mientras más hombres tengas la zona defensiva, la parcela defensiva, vas acumulando gente, vas reduciendo espacios y vas creando, o sea, dejando de crear posibilidades al Real Madrid. Si eso se hace firme a lo largo de los minutos, no consigue gol y se llega arriba para intentar sorprender, bueno, pues algo se puede sacar. Pero yo entiendo que este partido es bastante, bastante complicado, precisamente por lo que ha ocurrido, porque el Real Madrid ha perdido dos partidos y van a intentar salir a buscar una revancha de éxitos, que es lo que ahora mismo están demostrando. Y sin embargo, bueno, pues hemos tenido la mala suerte de que sea el Málaga el que vaya allí a enfrentarse a un equipo que es sólido, que es firme, que sigue teniendo mucha calidad y que va a complicar muy mucho las cosas al Málaga, seguro.
Paco, ¿querías apuntar algo?
Bueno, es un partido que siempre motivar a los futbolistas es fácil. El Málaga va motivado, todos los jugadores van a poner un poquito, un plus, siempre un poquito más, un tanto por ciento. ¿Por qué? Porque siempre juega en ese gran campo que es Santiago Bernabéu, lo está viendo todo el mundo y es una gran pantalla para que te puedan ver. Entonces todos van a intentar hacer algo más y lo que pasa es que va a ser muy difícil, como dice Pepe. El partido es muy complicado, el Madrid va a querer volver a ser lo que es y lo que va a ser siempre, un gran equipo con un potencial tremendo, y que es muy difícil de contrarrestar al Real Madrid, pero bueno, hay que intentarlo.
Oye, Dime, yo le quiero preguntar a Pepe, que ha jugado ahí de defensa. Estoy preguntando hoy en las redes sociales, todo el mundo me contesta afirmativamente que sí. Si Martín de Micheli, que llegó antes de ayer, que ha entrenado ya dos veces con el Málaga Club de Fútbol, que ha jugado solo 98 minutos en Liga y que no tiene ritmo de competición. Estoy preguntando a la afición, a los oyentes de la cadena COPE en Málaga, si lo pondría ya de inicio de titular. Pepe, ¿tú lo pondrías ya para jugar, a pesar del poco ritmo de juego que tiene?
Si no tiene ninguna lesión, nada, la experiencia en este caso puede ser sustitutiva de esa falta de ritmo que tiene. Lo que sí es verdad es que yo le pediría una exigencia máxima, pero no le pediría jugar los 90 minutos, porque posiblemente llega el momento en que falla esa conexión, esa concentración, esa capacidad física que te dan los minutos, los partidos, y cuando lleves un momento determinado, hasta 60, 70 minutos, que puedas dar el máximo y no cometer errores, intentaría sustituirle o respaldarlo de alguna otra forma. Pero yo creo que sí que por la experiencia puede suplantar la carencia de ritmo que tenga ahora mismo.
Que fíjate, Paco, es un jugador que, ¿qué voy a decir de Martín de Micheli? Subcampeón del mundo, tiene una experiencia brutal. Pero fíjate, Paco, ha generado muchísima duda su fichaje. Di tú que sale Martín de Micheli de titular y encajamos cuatro. No sé si eso va a ser...
Ya, pero tú tienes que contar las consecuencias. Lo ha firmado y está para jugar, no está lesionado y pertenece a la primera plantilla, pues tienes que intentar poner lo que tenga, que es el entrenador que tendrá que decidirlo. O hablará con él, cómo te encuentra, cómo estás, y como ha dicho bien Pepe, el tiempo que sea, 60, 70, lo que aguante. Es un jugador con mucho orden, es un jugador con muchísima experiencia, que le puede venir muy al Málaga, ten en cuenta que el Málaga tiene unos centrales muy jóvenes. Villanueva, Jaime Muñoz, es un jovencísimo. Tienen casi experiencia, entonces quizá un hombre ahí con experiencia puede hacer bien al equipo.
¿Tú pondrías una línea de 5, Paco? ¿Con los dos chavales y de Micheli?
Yo no sé. Yo,
tú pondrías los 11 colgados del larguero, ¿no?
Es un tema del gato. Yo soy entrenador y eso yo lo creo que no lo va a saber ni él mismo hasta que llegue el partido. Es muy complicado.
¿Y tú, Pepe?
Yo lo que no haría es poner un sistema que no he entrenado. Eso lo tengo muy claro. Si yo he trabajado durante la semana o durante algún tiempo ese sistema o esas posibilidades, bueno, pues es una alternativa que la puedo hacer. Pero si no lo he trabajado, sin ensayar, irte al Santiago Bernabéu a hacer probaturas no me parece el campo más idóneo para eso, desde luego.
Bueno, pues el sábado saldremos de duda de todas las cuestiones que hemos planteado y como decimos, ojalá pues el Madrid que está viendo, después de jugar 40 partidos, de no perder ninguno y ahora perder en el campo del Sevilla, ayer tropezar en Copa del Rey, parece que ha perdido la Mundial, el equipo blanco se está magnificando todo, ya no hubiera gustado a nosotros tener esa racha, pero bueno, hay que decir que es el peor momento de la temporada del Real Madrid porque es así y también llegamos nosotros en el peor momento y nunca se sabe si es mejor despertar a la bestia después de 40 partidos sin perder o hacerlo ahora que llegan su peor momento. De eso saldremos de duda el próximo sábado. Paco Pineda, Pepe Salguero, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Que voy a Madrid a verlo.
¿Te vas a Madrid a verlo o no?
Me voy a Madrid a verlo, sí.
Pues abrígate, Paco.
Me voy con mi amigo Martínez y nos vamos los dos con un amigo.
Abrígate, ponte jersey de cuello abierto y gorrito, nada.
Yo estoy buscando, vamos por todos lados, lo que va a abrir.
¿Tú también vas a verlo, Pepe, o no?
No, en esta ocasión no, porque tengo otro menester. Ya sabes que mi trabajo también sí. Con el Real Madrid me obliga a ir a otros sitios y en este caso no veré el partido, aunque frío voy a pasar igual, porque allí en Madrid he hablado hoy con ellos y me dicen que hay 5 grados cero. Así que, Paco, ve con abrigo porque de verdad que hace frío.
¿A ti dónde te mandan, Pepe, por si tienes que ir también muy abrigado o no?
No, es hoy este fin de semana por aquí, por Andalucía, toca. Ah, bueno. O sea, no es muy lejano, así que... ando cerca.
Bueno. Me alegro de saludaros, Paco. Pepe, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues es el contacto con dos jugadores del Club Deportivo Málaga, dos jugadores del Real Madrid. Ellos conocen mejor que nadie las dos casas y queremos conocer y tener la opinión tanto de Paco Pineda como de Pepe Salguero, dos jugadores malagueños y que también han tenido un pasado en el Real Madrid. 3:44. Te hablo también de ese entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana con mucho frío, con los jugadores que se ven muy abrigaditos, con gorro, con esa fraga en el cuello y tapando prácticamente toda la cara. Pues digo que hoy se ha entrenado el Málaga Club de Fútbol con Martín de Micheli, que ha He completado la segunda sesión de entrenamiento, lo ha hecho al mismo nivel de sus compañeros, y el que no se ha entrenado el día de hoy, por ejemplo, ha sido Johnny, que tiene un golpe en el tobillo izquierdo y que realizó carrera continua. Y también hay que decir que Michael Santos, por precaución, dejó la sesión antes de entrenamiento por unas leves molestias en el gemelo derecho, según reza el parte oficial del Málaga Club de Fútbol. Miguel Torres y Federico Rica ya siguen con su tratamiento de recuperación en el gimnasio, al igual que Sandro Ramírez, que va a estar entre mes y mes y medio de baja, y también fuera Wellington Kuzmanovic y los internacionales, tanto Koné como En-Nesyri. También te hablo de Bakary Koné, del jugador de Burkina Faso, porque ayer jugó con la selección de Burkina Faso frente a Gabón, jugó los 90 minutos y su selección empató a 1 frente a la actual anfitriona, la anfitriona que por ejemplo dirige desde la banda, desde el banquillo, José Antonio Camacho. Así que por ahí viene la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Mañana última sesión de entrenamiento y lista de convocados de cara al partido en el Santiago Bernabéu. Veremos si entra Keco, si entra Charles, dos hombres que durante las últimas los últimos días se están entrenando al mismo nivel que sus compañeros. Koke y Charles entran en la convocatoria, volverán a sentirse futbolistas pues casi no, más de 4 meses después de caer lesionado. Así que ojalá podamos contar que los dos jugadores están aptos. Un Málaga que se va mañana hacia Madrid a las 4:30. Está previsto que salgan de la Rosaleda. A las 5 cojan el AVE que los lleve a la capital de España, donde llegarán a las 8:45. El equipo se va a alojar en el NH Collection Madrid Aerobuilding y ahí va a estar hospedado durante todo el sábado, también la noche, y justamente a la conclusión del partido cogerá un vuelo charter para llegar a Málaga en torno a las 9:05 de la noche. Escuchamos a Pablo Fornal, al futbolista del Málaga Club de Fútbol, de momento titularísimo para Marcelo Romero. Los dos partidos de Romero ha contado con Pablo Fornal de titular y regresa para él a un sitio especial, al Estadio Santiago Bernabéu, donde debutaba la temporada pasada en Primera División como jugador del Málaga.
Nunca se me va a olvidar en la vida, además el vídeo que me hicisteis, cada vez que lo veo por ahí lo intento ver, porque al fin y al cabo es algo que va a quedar siempre para mí, y fue un momento mágico y la verdad que muy bonito por el empate, porque a partir de ahí pues también poco a poco fui teniendo un poco más de oportunidades y la verdad que muy agradecido.
Bueno, es lo que dice Pablo Fornal, que también dice que van al Bernabéu, que saben que la empresa es complicada, pero que no renuncian a nada.
¿Por qué no? Ahora es verdad que estamos pasando una mala racha y qué mejor campo que hacerlo en el campo del primero y demostrar que podemos ganar o ponérselo difícil a cualquier rival.
También se preguntaba a Pablo Fornal por los cambios que ha implantado Marcelo Romero. ¿Qué tiene que decir Fornals?
Bueno, yo creo que se puede ver también en el campo, en que intentamos estar más juntos, una presión más alta, más agresiva, y bueno, poco a poco vamos trabajando más y que se vaya reflejando en el campo, y para nada estos últimos partidos, estas últimas dos jornadas se ha quedado reflejado todo lo que nosotros venimos trabajando, porque al fin y al cabo han sido goles de errores puntuales que nos han condicionado mucho.
Pues ojalá lo que se esté preparando tan bien preparado se vea en el terreno de juego, en la segunda parte que vimos en la Rosaleda frente a la Real Sociedad. Fornal, también nos habla Pablo de los fichajes de invierno, de Peñaranda y de Michelis.
Bien, muy bien. Peñaranda ya conoce la liga, es joven, viene con muchas ganas de aportar al equipo. De Michelis no hay nada que decir, todos sabemos lo que ha sido, lo que es y lo que puede llegar a dar al equipo, y con muchas ganas de que se adapten lo más rápido posible y nos ayuden lo máximo.
También hablaba de lo que le pide el nuevo entrenador en el campo.
Sí, bueno, que esperemos que siga así, y nada, yo voy a intentar trabajar lo máximo para, como bien dice, seguir estando dentro del campo. Más allá de intentar ayudar al equipo cada jornada, si puede ser con goles, pues mucho mejor, pero si no, yo con hacer bien mi trabajo y que eso quede reflejado, me voy contento a casa.
Por último, también le manda un mensaje a los aficionados del Málaga.
Un poco de paciencia, de tranquilidad, venimos de un cambio y que estén tranquilos, que nosotros estamos trabajando bien y mucho para revertir esta situación que a ninguno nos gusta.
Bueno, pues son las palabras de Pablo Fornal. Como digo, mañana lista de convocados y por la tarde viaje en AVE hacia la capital de España, pendiente de Michael Santos y de Johnny y de esa lista de convocados que facilita a mediodía Marcelo Romero. En el capítulo de fichajes, después de la presentación de Martín de Micheli, un poco más que contar, va más lenta las incorporaciones declaraciones. Está hablando de Luis Hernández, que es la principal opción para reforzar el centro de la zaga. Junto con él ya ha llegado Martín de Michelis y también de Ndiaye, del medio centro del Villarreal, que podría salir también del conjunto amarillo, puesto que no cuenta para nada para Fran Escriba. Arnau tiene claro que están trabajando en las llegadas y que no tiene contemplada ninguna salida del equipo.
A ver, en cuanto a salidas, ya sabes que no me gusta mojarme, no quiero ser esclavo de mis palabras, ¿no? De momento no hay nada. En cuanto al otro, seguiremos la hoja de ruta, no sé cuántos serán. En principio nuestras necesidades son de hacer por lo menos dos fichajes más, y en esta estaremos, intentaremos. Tampoco te quiero hablar mucho más, no quiero descubrir mis cartas, que sabes que mejor que estén escondidas, que facilitan mucho más nuestras negociaciones.
Bueno, pues es lo que dice el director deportivo del Málaga, Francesc Sarnau. Hasta aquí el fútbol, 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto, pero antes, como siempre, a esta hora de la tarde, déjame que te invite a comer, que te lleve a la taberna Alma Alpujarreña. Hoy sí que daba gusto, ¿eh? Siempre da gusto visitar al restaurante Taberna Alma Alpujarreña con ese delicioso horno de leña, pero con el frío que hace en la calle, dentro del restaurante se está de auténtico lujo. Sales reconfortado, ¿eh? Sales, vamos, en otro mundo. Luego ya cuando llegas a la calle y te pegas el tortazo del frío, vuelves a la realidad. Pero ahí durante un tiempecito, mientras que estés degustando la comida, vas a estar como un auténtico rey. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en las mejores carnes al horno de leña, esa leña de olivo que da un gusto especial a las comidas, solomillo ibérico, ternera, presa ibérica, pluma, bueno, paletilla de cordero lechal, chotolajillo, ahora que también hay que estar calentito con los callos también típicos, el plato alpujarreño, que eso sí que te pone pronto en caliente, y luego también los mejores postres en esa variada carta de postres. En el restaurante Taberna Alma Alpujarreña, apúntate el teléfono de información y reservas, 951-104-550 y 672-087-704. Están muy cerca de las instalaciones de COPE Málaga, aquí en la Alameda de Colón, en el número 22. Te aconsejo que te pases y pruebes la carta de restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Invitado queda 3:52. Vamos con el baloncesto con el Unicaja de Málaga. Paso atrás en la Eurocup. Bueno, vamos con el Unicaja de Málaga, cayó ayer 70-78, ahora analizaremos el partido, escucharemos a Joan Plaza, pero la noticia en el día de hoy pasa por la presentación de Alen Omić como nuevo jugador del equipo malagueño. Como ya se sabía desde el domingo, llevará el dorsal número 92, su año de nacimiento, y viene a reforzar al equipo hasta final de temporada. Es un hombre que va a dar más intimidación a la pintura y sobre todo más recursos en el apartado ofensivo. Dice que no se plantea más allá del 30 de junio, cuando concluya su cesión en Málaga, que evidentemente viene a ayudar y aportar al equipo desde el primer día. Va a reaparecer, o va a debutar, mejor dicho, el domingo en el pabellón Príncipe Felipe frente al CAI Zaragoza. Partido que podrá seguir, como siempre, en COPE más Málaga el domingo a partir de las 12 en punto del mediodía. Carlos Jiménez, el secretario técnico del club, avalaba la llegada de Alen Omić.
Pues satisfechos de que esté aquí, que forme parte de nuestro grupo de trabajo. Era una opción que surgió en el mercado, que sabemos que existía hace tiempo, y bueno, valorando que era una buena incorporación para darle un salto de calidad a la plantilla y reforzarlo de cara a las fechas tan importantes que nos vienen, pues hemos tomado la decisión de incorporarlo. Y bueno, sabéis, le conocéis ya de la temporada pasada, tanto en Liga Endesa como en Eurocup, la experiencia que tenía con Herbalife. Pensamos que esto va a ayudar en gran medida a su adaptación al grupo de trabajo. Lleva con nosotros desde el lunes que llegó y pasó reconocimiento médico. Ayer todavía no podía disputar Eurocup porque no se permite el plazo. Estará disponible para el próximo partido Eurocup contra Valencia. Igualmente, para el próximo partido de, que tenemos contra Tenis, contra Zaragoza el domingo por la mañana, pues ya estará a disposición de nuestro entrenador, de Joan.
Lo que dice Carlos Jiménez, Omic, que tuvo el año pasado una buena temporada en el cuadro del Herbalife Gran Canaria, eso le abrió las puertas a un equipo de Euroliga y que paga muy bien, como es el conjunto del FC Estambul, que paga una suma buena de dinero por él, unos 400.000 euros, pero que no ha terminado de encajar en Turquía. Escuchamos a Omic, traducido precisamente por Carlos Jiménez.
Yes, it's true. I played last year very, very good in Gran Canaria. After that,
bueno, él dice que es verdad que hizo una buena temporada el año pasado, que fichó muy rápido por Efes, que le llamó Vladimir Perasovic, ya sabéis que es su entrenador, que además bueno, comparten idioma, pero los países están muy cerca y bueno, pues antes de su llegada allí en verano estuvo 2 meses con la selección, yo creo que viene a explicar un poco pues que quizás le costó empezar la temporada con el equipo, empezó jugando bien en la Liga Turca, luego empezó la Euroliga y empezó ahí a tener cada vez menos minutos. Tampoco tiene una explicación personal para la situación. Dice que bueno, pues que cada día intentaba hacerlo lo mejor posible y que al final era una decisión del entrenador el hecho de jugar pocos minutos.
Bueno, pues es una decisión del entrenador, lo decía Omic. Viene cedido hasta final de temporada y se preguntaba si más allá de que cuando termine la temporada tenga que regresar al Efes, si se plantearía un futuro en Málaga. Atento a la respuesta.
Dice que en principio solo piensa en esto que queda de temporada, que tiene contrato con Andorra Efes para la próxima temporada y que bueno, pues su idea es hacerlo lo mejor posible, incluso tener opciones de poder ir a NBA en el futuro, ¿no? Si todo va bien.
Bueno, me llama la atención que no ha triunfado un equipo de Euroliga, no ha tenido minutos en el Efes y ya está pensando en la NBA. Que lo haga bien en Málaga y todo llegará. Escuchamos a Carlos Jiménez hablando de Omic y sobre todo del partido del domingo, porque Unicaja ahora mismo tiene en plantilla 13 jugadores. Tiene que realizar un descarte. Okwo en Diaye, eso decía Carlos Jiménez.
No, tenemos todavía pendiente el entrenamiento de mañana y después del entrenamiento de mañana pues tomaremos la decisión.
Y es que en Diaye de momento va a continuar en el Unicaja.
Por el momento Amadi sigue con nosotros. Si se plantea alguna posibilidad o alguna ocasión de que él pueda dejar el equipo, bueno, pues estaríamos estudiaríamos las opciones, pero de momento sigue formando parte de nuestra plantilla y seguirá trabajando con nosotros y estando a disposición de Joan para lo que estime oportuno. Es verdad que ahora de cara a la Liga Endesa tenemos que dar alguna alta o alguna baja si se produce la entrada de Allen, pero bueno, pues ahí iremos viendo en cada partido la decisión que se toma.
Y le preguntaba yo a Carlos Jiménez, hombre, hay dudas con el tema del base, ¿os planteáis hacer más movimiento? Contundente la respuesta del secretario técnico del club.
No, de momento no estamos pensando en nada más.
Bueno, pues la presentación de Allen Omic como nuevo jugador del Unicaja debutará el domingo en Zaragoza. Mañana sabremos quién es el descarte para ese partido en el pabellón Príncipe Felipe. Ahora analizaremos el partido entre el Unicaja y el Valencia Basket. Cayó Unicaja 70-78. Yo tengo por aquí a José Luis Torres, compañero de Procono Televisión, también a José María Martín Urbano, entrenador de baloncesto, y luego hablaremos de ese partido largo y tendido. Lo que sí te digo es que las sensaciones del tercer cuarto de Unicaja fueron las que muchas veces están aconteciendo en esta temporada. Después de hacer una primera parte, no voy a decir que primorosa, pero muy buena, el Unicaja llegó a tener una renta incluso de 11 puntos después de un tercer cuarto francamente lamentable, donde Unicaja encajó un parcial de 9-27. Estuvo pues 6 minutos prácticamente sin anotar el equipo malagueño para acabar cayendo por 70-78. Prácticamente se pierde la opción de quedar primero. Unicaja tendría que ir a Valencia la próxima semana, ganar y hacerlo por más de 8 puntos. Y además ayer también se pierde la opción de prácticamente poner los dos pies en los cruces de cuartos de final. En el otro partido del grupo ganó el Alba de Berlín 93-76 al CD Vita de Zagreb. Un Alba de Berlín que vendrá a Málaga a jugarse el todo por el todo y tener opciones de clasificarse para esos cruces de cuartos de final. Escuchamos a Joan Plaza, que tiene claro que el equipo tiene que ser más activo cuando van peor perdiendo las cosas.
Luego hemos querido con intensidad y con ritmo estar en líneas de pase, pero en el cómputo total, a pesar de haber pequeñas diferencias en algunos casos, pues no hemos merecido ganar el partido y deberemos hacerlo allí. Creo que hemos de ser capaces de ser mucho más proactivos, sobre todo defensivamente, en el poste bajo, proactivos en la salida, no vivir de rentas nunca, ser capaces de estar con mucha más tensión en las piernas, y eso ha sido probablemente lo que ha originado que haya habido ese break en el tercer cuarto. Luego, evidentemente, ya con la mochila de puntos en contra, lo hemos intentado, hemos ganado el cuarto, pero ha sido ya excesivo lo que se había generado en el tercer cuarto.
Es lo que dice Joan Plaza, que también nos hablaba de los dientes de sierra que sigue teniendo el equipo.
Bueno, fíjate que ganamos tres cuartos y perdemos uno. En un partido de Eurocup, en un partido de eliminatoria como que tenemos. Pues no sirve para nada ganar tres cuartos si el que pierdes lo pierdes de la manera que lo pierdes. Insisto, no defendiendo, no reboteando, teniendo un punto de mala suerte ofensivamente o no jugando con el criterio que quizá debes jugar ofensivamente. Pero ganar tres cuartos de un partido como el de hoy debería medio garantizarte ser capaces de tener opciones de ganar. Pues no, has ganado tres cuartos, has perdido uno, pero has perdido de una diferencia abismal. Y todo por, yo creo que eso, por empezar con esa pequeña retranca saliendo del vestuario, ¿no? Y es lo que realmente es jodido, porque no nos viene sucediendo durante esta temporada y ya pensamos muchas veces quién sale, ¿no? Pensamos en jugadores que quizá no tengan un punto de efectividad o de talento ofensivo, pero que sean capaces de estar bajando el culo, defendiendo líneas de pase, apretar líneas de balón, y ya lo intentas en la medida que tus jugadores te permiten. Pero aún así, pues hoy no ha sido así, y ellos han empezado dominando y han metido ese parcial que nos han hecho mucho daño.
Bueno, es lo que dice Joan Plaza, precisamente hablando de ese partido, y también pues dice que el equipo quizás se confió.
Hemos de mejorar sobre todo nuestra capacidad de no dar por sentado nada, ¿no? Porque da la sensación, a pesar de tener un muy buen porcentaje, teníamos un 85% en triples, que evidentemente ya sabíamos que íbamos a fallar, pero de no depender de nada, ¿no? Pero no depender de nada, no porque las vayas a meter, sino para que defensivamente no dejes que haya un intercambio de canastas o sea favorable. No puedes meterte un parcial 11-0 con un tiempo muerto incluido por en medio. No puedes meterte un parcial 11-0 en la salida del tercer cuarto. Y creo que ha sido un poquito la razón. Luego, muchas pequeñas cosas, muchos pequeños detalles, desde la buena actitud en general, pero no suficiente como para haber ganado.
Bueno, pues lo que dice el entrenador de Unicaja, luego escucharemos más largo y tendido su rueda de prensa. También escuchamos a Pedro Martínez, el entrenador del Valencia Basket.
Dos partes diferentes. En la primera, el inicio de Unicaja, que ha sido muy bueno, y luego el enorme acierto que han tenido en el triple. Bueno, pues ha sido muy difícil mantener el nivel de agresividad buena que han tenido y el nivel de acierto, ¿no? Aunque no hemos estado mal, porque a 9 de 11 es muy difícil de mantenerte ahí pues en el marcador. Pero bueno, yo creo que en la media parte lo que hemos hecho ha sido una lectura positiva de que, bueno, pues si hacían otra vez 9 de 11 en la segunda parte, pues nada, íbamos a perder y les felicitaríamos, ¿no? Pero que teníamos que esperar nuestro momento como así ha sido, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras de Pedro Martínez, el entrenador del conjunto del Valencia Basket. Esta tarde el equipo ya empezará a preparar el partido del próximo domingo frente al Tenerife contra Zaragoza, partido que ya sabes puede seguir en directo en la sintonía de Cope más Málaga en el 93.4 de FM. Seguimos hablando de deporte, seguimos con nuestra tertulia de baloncesto, pero seguimos hablando de deporte y hablamos de golf. Tenemos una jugadora malagueña de Marbella para más señas que va a dar mucho, bueno, va a dar mucho no, está ya dando mucho que hablar. Hablaba mucho en Málaga de Miguel Ángel Jiménez, hablaba mucho en Málaga de Azahara Muñoz, pero anoten este nombre, Noemí Jiménez. Ha sido ganadora de la prueba del Yeco Tour, prueba que, por cierto, compite con hombres. Pues esta chica, como digo, de Marbella, ha sido capaz de imponerse. Y yo quiero saludarla en directo a esta hora de la tarde, 4 y 4 minutos. Noemí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, madre mía, qué subidón, ¿no? Jugar la prueba y encima ganarla con hombres, ¿no?
Sí, la verdad es que resultó raro. claro, porque además salimos a playoff cuatro personas, entre ellas tres chicos y yo, entonces ahí pues la verdad que me notaba un poco rara, más que nada porque el juego de ellos es totalmente diferente al mío, pero bueno, yo me concentré en hacer lo mío y en dar lo mejor de mí y así fue.
Diferente al tuyo porque claro, ellos tendrán más potencia, pero tú tienes más habilidad, ¿no, Emi? Lo has demostrado.
Sí, la verdad es que sí, bueno, cada uno salíamos desde sus tiros de salida, pero bueno, con todo y con eso viene a ser el mismo hoyo para todos por igual, y la verdad que el pad estuvo de mi lado en esos dos hoyos y me dio la victoria.
¿Te esperabas conseguir la victoria? Bueno, cuando uno compite, Noemí, me imagino que lo hace con la ilusión de ganar, pero sí. ¿Te esperabas que ganaras?
Sí, no, la verdad que, a ver, yo iba por todas, obviamente yo sabía que quien ganara verdi tenía que hacer en todos los hoyos que se jugaran, porque eran cuatro personas y alguno de ellos te iba a hacer el verdi. Y así fue, tuve que ganar con dos verdi y la verdad que, hombre, siempre piensas que tienes opciones, ¿no? Pues sobre todo porque jugué muy bien ese día, venía a hacer una buena vuelta y los otros venían de pinchar en algunos hoyos y la verdad que me veía con muchas opciones.
Bueno, Noemí, esto evidentemente ha dado una repercusión tremenda, pero tú ya llevas un tiempo en el circuito incluso, ¿no? Europeo.
Sí, ya llevo un año, hace un año y medio que me pasa profesional y bueno, el año pasado mantuve la tarjeta para este año del Tour Europeo, así que muy contenta, tuve dos top tens, pero bueno, también tuve un año de altibajo, ya que era mi primer año en el circuito. Pero bueno, ya lo tonto llevo 18 años jugando al golf, así que la verdad que sí, ya llevo un ratito,
¿no? Lleva ya un tiempo en esto. ¿Y cómo se presenta la temporada? Ahora lo fuerte empieza ahora, ¿no?
Sí, ahora primeros de febrero me voy a Australia una semana, luego vuelvo y hasta abril no tengo nada en Europa, digamos, pero sí que voy a seguir, bueno, jugando becos para seguir en el ritmo de competición y ya en abril tengo en Marruecos y luego China, o sea que la verdad que un año movidito.
Bueno, ya incluso en mayo te lanzaste con el premio Santander Tour en Zaudín Golf, ¿no? Por ejemplo, que para que la gente vea que no solo del Gecko Tour es una raya en el agua, sino que ya tienes un buen palmarés, ¿no?
Sí, es verdad, en mayo gané el torneo este del Santander, que la verdad que es un circuito que nos ha ayudado mucho al deporte femenino, ¿no? Y también fue en playoff, así que la verdad que me hizo mucha ilusión y bueno, tenía buenas referencias del playoff, entonces este torneo que también fue en playoff, pues tenía muy buenos recuerdos.
¿Alguna referencia en el mundo del golf, Noemí?
Pues, a ver, ahora mismo referencias femeninas, obviamente, pues están Lidia Cole, luego de españolas está Sara Muñoz, Carlota Ziganda, dos chicas que, bueno, aparte han estudiado en mi misma universidad, entonces son dos modelos a seguir por mi parte. Y luego de chicos hay muchos muy buenos, la verdad, pero Miguel Ángel Jiménez me impacta mucho, ¿no? Como a la edad que él tiene, que siga igual de bien, que pegándole a la bola y tal, y la verdad que me fascina mucho, sobre todo la magia que tiene pegándole a la bola y el poder de darle a la bola de todas las maneras posibles.
Noemí, ¿te puedo preguntar la edad?
Sí, tengo 23 años.
23 años, y estás estudiando, dices, ¿no?
No, ya me gradué hace 2 años casi de turismo y negocios en la Universidad de Arizona.
El futuro puede estar ahí, precisamente en el otro lado del charco. A Zahara, fíjate, también Zahara Muñoz tiene prácticamente su vida hecha en Estados Unidos, ¿no?
Sí, ella ya está allí asentada y la verdad es que le va muy bien. A ver, ese es el objetivo final de todo deportista, el poder llegar ahí a la escuela circuito americano y conseguirlo, pero bueno, también el circuito europeo está muy bien, lo que pasa que, claro, no, le hacen falta pues más sponsors y también un poco de más audiencia, ¿no? Que se infravalora el Tour europeo, pero hay muchísimo nivel. De hecho, las muy buenas en el Tour europeo han pasado con facilidad a las escuelas americanas este año. Entonces, se le debería dar más importancia de la que tiene, la verdad.
Desde luego que si son los 23 años, Noemí, el golf es deporte olímpico, me imagino que a lo mejor la ilusión de estar en los próximos Juegos Olímpicos está ahí, ¿no?
Todavía quedan 4 años, pero bueno, eso se pasa muy rápido en los años compitiendo y la verdad es que es uno de mis sueños, ¿no? Si no es Japón, pues muy pronto estar ahí y apostar por, ¿sabes?, por el golf español, que seguro que muy pronto vamos a tener medalla olímpica.
Pues Noemí, nos alegramos un montón de tu gesta, de tu hazaña, que cuando ganes campeonatos te siga acordando de nosotros, ¿eh? Que luego cuando la gente gana ya no coge el teléfono, Noemí, ¿eh?
Sí, no, yo tranquilo que no, humildad es lo que me han enseñado mis padres y así va a ser siempre, o sea que...
Desde luego que sí, pues Noemí, enhorabuena, que ha sido un placer, que muchísimas gracias, tenemos muy pendiente de tu trayectoria aquí en COPE Málaga, muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, Noemí. una campeona, Noemí Jiménez. 4:10 de la tarde. Me están mirando ya aquí con los ojos en sangre nuestros contertulios, porque vamos con 10 minutos de retraso. O sea, la tertulia. Están como locos por hablar. Vamos con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
4:10 de la tarde, tertulia de baloncesto. Aquí, como siempre, en la sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde, todo el deporte malagueño. Vamos con las presentaciones. Hay que analizar mucho de la derrota ayer de Unicaja, 70-78. Tertulia ceniza, ¿eh? Como muchas veces decimos aquí, cada vez que venimos los jueves, madre del amor hermoso. José Luis Torres, compañero de Procomo Televisión, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio. Te veo a ti más que a mi mujer, ¿eh?
Es tremendo esto. Yo tampoco he visto a mi mujer hoy en todo el día, José Luis, si te sirve de consuelo. Más que veo hombres por todos lados.
Vamos a tener que poner una literita allí en el carpeño o algo.
Desde luego que sí, bienvenido José Luis, entrenador. Gracias. José María Martín Urbano, buenas tardes.
Aquí aguantando el tirón, porque tiene tela, ¿eh?
Tiene tela el asunto, ¿no? Sí, señor. Bueno, hay que hablar de muchas cosas. Cuidado que Alfonso Queipo ya no está grabando lo que vaya a decir tú esta tarde.
Sí, no, recuerda a Emilio que me tiene que mandar no sé qué. Sí, un enlace de
Un enlace. Yo se lo mandaré esta tarde. Compañero del Diario Sur, Enrique Miranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio. Aquí ¿todo estamos bien? Diciendo que ya hemos hecho la tertulia aquí nosotros, ¿eh? Sí, estos 10 minutitos ya hemos arreglado el mundo. Ya no sabemos qué vamos a contar ahora.
Bueno, seguro que ahora os tiro de la lengua. Juanma Rodríguez, gran aficionado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal?
Pues aquí venimos a intentar encontrar el camino adecuado del Unicaja.
Sí, ¿tú crees que lo encontraremos?
Debemos. Y deben.
Deben, ¿no?
Deben, sí.
Ayer King Kong Bacisky no te chufló demasiado, ¿no?
Hombre, metió 4 triples, ha estado ahí mirando la estadística de José María y yo creo que debía de haber jugado más.
Y le dijeron, chaval...
Nos dio la gracia, al final del partido nos dio la gracia por el apoyo recibido.
Le dijeron, chaval, me gusta cómo juega, por eso me cuesta más excluirte, como los Sips.
Adolfo Romero, amigo, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buenas tardes.
Ayer Nobel Pelel se salió en su equipo en Italia, ¿no?
Sí, pero ya...
Bueno, hay que contarlo, ¿no?
Si quiere, podemos hacer aquí un resumen también de la Champions, pero... Lo mismo se nos va a alargar, nos hace falta una horita más, ¿eh?
Sí, bueno, hablamos con Marco Chacón y algo le preguntamos. José María, más de lo mismo ayer, ¿no? A mí pues me recordó el partido mucho al del Bayern, pero muchísimo al del Bayern de Múnich de
EuroCup. Sí, ayer se manifestaron algunas rupturas que me preocupan. La primera, un poquito la del público con el equipo, porque es verdad que hacía frío, pero también es verdad que era un partido esencial para el futuro del Unicaja. No se puede ofrecer ya más espectáculo, más calidad de partido. Y la gente, bueno, fueron 5.000 y pico, pero otros 5.000 se quedaron en su casa. Y eso es verdaderamente preocupante. Había anteriormente otra casi ruptura, la de Lafayette con el entrenador, que bueno, ya estuvo en Lafayette unos minutos. Quizás certificó que lo mejor que estén a malas. Y después una ruptura que se apunta también es la del entrenador de Musli. Porque la verdad es que ayer tampoco Musli no estuvo bien, pero tampoco recibió el trato que a lo mejor le hubiera convenido más al equipo.
Enrique.
Bueno, no sé, aquí quizás yo empezaría con lo que hemos estado hablando un poco antes a micro cerrado, que Adolfo venía un poco con ese argumento y yo creo que es el más adecuado. Lo que quizás nos tenemos que preguntar todos es si esto ya hemos llegado aquí, ¿no? Si este es el tope del equipo y si a partir de ahora no podemos pensar más allá en luchar por la Copa del Rey o hacer unos magníficos playoffs. Esa es la duda que se me queda a mí tras el partido de ayer, ¿no? Porque ya han sido dos enfrentamientos directos ante nuestro rival, digamos, clave de esta temporada, que no nos olvidemos, que no van a ser ni el Madrid ni el Barcelona, ni tampoco el Gran Canaria. Es decir, en mi opinión es el Valencia, ¿no? Y manifiestamente el equipo valenciano es superior. Lo ha demostrado en dos victorias claras en casa, sin excusas de lesiones, ni viajes largos, ni cosas de estas que escuchamos demasiado a menudo. Y entonces hay que preguntarse si realmente ya no vamos a dar ese escalón más que pedimos, ¿no? Hombre, a mí yo quiero ser todavía un poquito optimista, pero cada vez me quedan menos argumentos.
Vamos a ver si...
Bueno, ahora tenemos un
Conomic, ¿no?
Exactamente. El argumento de optimismo que tenemos es Alenomics.
Pero ayer, José María, viendo el partido, Estuve sobre todo yo estoy obsesionado últimamente con el tema del juego interior. De hecho, el otro día estaba
te quedas para obsesionarte.
Lo comentaba el otro día con José Luis, fuimos a la rueda de prensa previa de Plaza del Partido de Valencia, y estaba Gómez con Antonio Herrera pues haciendo tiritos y demás, y lo veía tirando siempre 4 o 5 metros del aro. Y le digo, José Luis, madre mía, digo, que lo ponga ya en el poste como hacen los americanos con la colchoneta esta a chocar que no salga mucho fuera de la zona si se va a resfriar, ¿no?
No creo que se salga mucho fuera de la zona. Yo espero un no-mitch de un juego muy, muy, muy interior. Tampoco va a mover los pies de espaldas al aro como Musli, en absoluto. Pero un hombre de bloquear y caerse hacia el aro, continuar, de aprovechar los cambios de hombre, de aprovechar las penetraciones de sus compañeros cuando su hombre vaya a parar a alguien. Yo tengo que esperanzarme en Omic. Es que espero que esto cambie.
Pero José María, tú que sabes de esto más que ninguno de nosotros. Ayer, digo que me estuve, cuando estaba sobre todo Mulli en cancha, me estuve fijando muchísimo en los pasadores del equipo. Joder, es que ninguno mira adentro. Y si viene Omic como si viene Tachenko, si no le metes el balón al jugador que tenga adentro, por muy determinante que sea, apaga y vámonos. Yo tengo la esperanza de que eso cambie, pero creo que va todo en el ya no sé si de los sistemas, sino en el concepto de los propios jugadores a la hora de buscar esa referencia.
Me va a perdonar José Mari antes de que él empiece a responderte, pero si os fijáis la celebración tan enorme de Musli cuando le pasa el balón en una de las últimas canastas del segundo cuarto, cuando Alberto Díaz le mete un pase tenso en condiciones, él estaba liberado y tal, y termina en un mate, es casi una celebración de gol.
Sí.
Casi una celebración de gol. Eso da idea del frío que pasa dentro de los pibos nuestros, ¿eh?
Sí, además hay que apuntar otro dato más. La defensa de Valencia fue ayer durante lo menos 30 minutos una defensa que se volcaba sobre el perímetro de una manera casi suicida. Un momento que toda la obsesión de la defensa de Valencia era cambiar sobre Smith para que no tirara y desde luego sacar a los pivos en todos los pick and roll.
Después de la que le cayó en el primer tiempo, dieron.
Sacar a los pivos de ahí, y es que los hombres altos de Unicaja estaban prácticamente solos allí debajo y realmente pues no hay habilidad. No hay organización para que la pelota llegue donde tiene que llegar.
Es organización, José María.
No, y habilidad.
Sin duda,
Esquema,
Emilio.
¿Esquema o es que los jugadores no
saben
pasar?
Yo creo que fue un poco desesperante ver el ataque del Unicaja. Es decir, yo creo que gran parte es organización, orden y no ese juego caótico y anárquico que tenemos cada 2x3. Que es que da una pena ver el talento ofensivo que tiene el Unicaja con jugadores que pueden meterla desde cualquier punto casi de la cancha. Y lo mal aprovechado que está, ¿no? Es decir, yo me resisto a pensar que no se le puede sacar más provecho a esos jugadores.
Es que precisamente tener jugadores que metan canastas desde tanta distancia, no olvidemos que en el primer tiempo el Unicaja en la primera mitad ya metió 9 de 11 en triple, que es una cosa como bajada del cielo, va una cosa, un partido celestial. La gran ventaja que tiene es que la defensa tiene que salir mucho y se crea mucha distancia entre los defensores de los hombres exteriores y los defensores de los pibos.
Pero, José
de
María, hay buenos penetradores cuando... también. Hay buenos penetradores.
Es difícil. Pero ya es difícil penetrar porque los equipos contrarios lo tienen claro. Es un sistema de ayuda sobre los hombres exteriores, sobre los que salen además los pibos, y es necesario meter el balón debajo del aro a los hombres altos. Si no, no hay ningún desahogo y esto no sirve para nada.
Es más, el otro día contra UCAM Murcia, que es un rival
menor, lo puedes decir.
El otro día penoso.
Exacto. Y además con la baja de Faverani, que firma por el Barça y demás.
Hay que apuntar de Faverani también una nota.
Y este hombre que se sienta delante de mí en la zona de prensa, cuando lo quitan, que además Musli estaba haciendo un roto impresionante en el tercer cuarto, cada balón que iba dentro, pues era canasta, sino un 2-1, ¿no? Y me decía extrañado, aunque el resultado fuera muy favorable, ¿por qué lo quita? Que no sé, también hay que dejar, yo creo que eso es algo de lógica, independientemente de lo que sepas de baloncesto o no. Si hay un tío que está sobre la cancha y está a gusto, está en buena dinámica, además viene de una semana de lesiones que todos sabemos que le cuesta recuperarse y que sobre todo el tono físico, déjalo que meta 30, en vez de que meta 19, que meta 30.
Que se venga arriba.
Y pues tienes a un tío ganado para el siguiente partido, ¿no? Y además ayer, una cosa de las que también ha apuntado José María, alguna reprimenda de Plaza a Musli.
Sí.
Bastante, vamos, como para de estas reprimendas que es para que quede constancia pública.
En especial en el inicio del tercer cuarto, correcto.
Y no sé, me parece muy inquietante. Yo creo que el ambiente en el vestuario esta temporada es bastante mejor entre los jugadores que el año pasado, pero hay determinados asuntos, además tú mismo lo has preguntado esta mañana, ¿no? Después de la incorporación del pivot, ahora lo que sé es más, yo creo que ya es vox populi, que casi más que un pivot, viendo nuestros sistemas de ataque como van, lo que le hace falta al equipo es un base, pero de una forma perentoria, ¿no?
O sea, querrá decir, porque hay quien dice que podrían dar de baja a Lafayette para entrar Omic, no sé.
Para que entre Omic, me imagino que dan de baja en Diaye o a Oku.
Administrativo. A Oku no, porque necesitamos cuatro cupos.
Tiene que ser en Diaye.
Pero en Diaye está en la misma situación que Lafayette, administrativa, ¿no?
Sí, claro, jugador.
Sí, pero
no, digo
comunitario, sí, jugador
comunitario, sí.
Pero el tema es que si quitas a Lafayette, aunque
que para qué queremos
creo que tenemos, vamos, que todo está demostrando un nivel de juego que prácticamente invita a que sea cortado, ¿no? ¿Con qué base te quedas? El único base.
Si Lafayette no juega.
Ya, además, si Lafayette, vale, no está jugando, y es verdad, en eso sí tenías razón. La única forma que tiene el entrenador de meterle la espuela a sus jugadores es banquillazo.
Sí, sí.
En eso sí tenías razón el otro día, completamente Plaza. Pero, claro, es que si no es la nada, aparte de Alberto Díaz, y Alberto Díaz, pues.
Y entendéis ayer que Alberto de la segunda parte prácticamente pasó de puntilla y acabáramos el partido con Nedovic, Jamar Smith y Bacique.
Hombre, solo tiene una explicación, que el Unicaja estuvo...
Que se la chupe lo bueno, a ver si le da la vuelta.
7 minutos sin meter una canasta.
Pues eso, Enrique, viene a corroborar lo de la anarquía que tú dices.
Totalmente. Llega un momento en el que la única solución es balones a Will, ¿no? Como se decía, sí. ¿No? Que Nedovic haga alguna genialidad y levante aquello. Es lo único que queda.
Eso ya era momento de misión suicida. Cuando estaba 66-71, que estuve el partido ahí sin moverse el marcado durante un par de minutos, hubo algunas ocasiones y penetró Nedovic un par de... Pero es que no... Yo, aparte del análisis que había hecho tan completo, yo es que le veo también a los jugadores falta de confianza. Es que no... O sea, sale Fogg y el primer balón que toca lo pierde. Pase... en el primer tiempo se perdieron 5 balones en mitad de campo de una forma absurda. Es que... Pero ahí no... Ahí, no es el entrenador ni en la planificación, es en las manos, en la concentración. Es que son pases, un pase clarísimo de, como decir, no sabe botar a Fo, pero que fue jugador profesional de baloncesto. Es que eso se le da por supuesto que un jugador exterior tiene que saber botar con cierta habilidad. Y después es que se pierde el rigor. Yo ahí comentando con José María, el cuerpo técnico, no solo el entrenador, por mucho que sea el líder del banquillo, pero ahí hay un montón de ojos que ven como los demás vemos, porque como algunos tengamos algunos estudios de baloncesto, ahí lo vemos todo, que Wasiski tiene que haber jugado más, Alberto Díaz tiene que dar, porque si queremos un plus de defensa, que es lo que nos hacía falta para intentar remontar el partido, y no sale. Y tenemos a Dani Díaz, que jugó bien ayer, un partido bastante serio, pero es que ese Nedovic estuvo muy mal, nada más que un par de decisiones buenas, Fogg estuvo fatal, la fallé, fue una cosa catastrófica. Entonces, reducir la rotación a 7-8 jugadores, como dijo, pero es que tiene que hacerlo ipso facto, porque es verdad que hay jugadores que no están metidos en el top y se pierden confianza. Bru está muy confiado, pero Suárez ya estuvo más triste o más ofuscado, en día ya no da para lo que tiene que dar. Entonces hay que reducir drásticamente, y ahí tiene que ser una decisión que desde el cuerpo técnico tiene que adoptar ya inmediatamente, porque si no, es verdad que es una pena, porque crea una desazón entre todos, pues que a lo mejor magnificamos situaciones complicadas, porque Valencia es muy buen equipo, y estuvimos, desgraciadamente, cuando pusimos 66-71, mete o así, que la entrada que tuvo, nos hubiéramos metido en el partido. Yo creo que hubiéramos tenido opciones. Los dos partidos no han ganado claramente, pero no nos han sacado el partido, y eso no sé si Plaza lo utiliza a la rueda de prensa, pero este año no nos terminan de sacar el partido. Pero yo voy a seguir siendo optimista. Yo creo que es que no nos queda otra, es que flagelarnos, yo no voy a ir a flagelarme, yo no voy a pitar el minuto 1 ni el minuto 3, yo voy a...
Pero que... Juanma, yo te compro ese argumento, ¿de acuerdo? Mm. Es decir, no nos han sacado del partido y le hemos plantado cara. ¿Vale? Nos quedamos ahí. Es decir, si nos quedamos en ese nivel, estamos todos de acuerdo.
A lo mejor que, bueno, yo voy a pensar sí. que quizás podemos ir evolucionando, ¿verdad? Que la incorporación de Omic, salvo que Omic este año se le haya olvidado, es un muy buen jugador comparado con Indiaye. Y bueno, es verdad que no hace falta un base como el Comex. Eso es indiscutible, porque la falla no está para nada. Ese hombre no está para nada. Ese hombre lo ve tú en el banquillo y es que está como si estuviera, yo qué sé, esperando el 3 ahí en la
sí,
en el paseo del parque. Entonces, lo tienen que quitar. Es que ese tío, desgraciadamente,
también
ahora
lo comentábamos
no
la semana pasada, y lo decíamos Adolfo y José Mari. ¿Va a cambiar Omic la estructura del equipo, el sistema de juego?
No.
Es decir, hoy pero lo decía el chaval en la rueda de prensa, sí. ¿no? Decía algo así como, bueno, yo vengo aquí, pero no mira, se va a cambiar
igual
todo.
Va a evitar que juguemos claro, con pequeños. Cuando
claro,
cuando
una pieza más,
Bully
claro.
no esté bien, pues jugará él.
Es que juegas con Ndiaye y es que juegas con 4. Es que Ndiaye es que es incapaz de hacer ningún movimiento... yo qué sé, lógico en una pista de baloncesto. Es que un bloque de continuación no lo hace nunca porque no sabe.
De hecho, ayer para retirarse no sabía ni a dónde tenía que ir. Cuando se da el golpe, no sabía por dónde salir.
Bueno, eso por decir que estaba ahí. La sangre que le dio ahí. Pero es que hace un bloqueo en la cabeza de la zona y no se hunde al aro nunca. Entonces, ¿qué hace? Pues si coge un rebote, ya cogió un rebote me ha cogido uno por primera vez, que lo cogió con las dos manos y después tocó otro. Pero es que ese muchacho, de verdad lo digo. Lo veis, es que
yo además estaba
no sabes
muy
jugar.
Esperanzado. A mí me parecía uno de los mejores partidos de al minuto 5 me parecía uno de los mejores partidos de Ndiaye porque
es verdad,
cambió tres tiros de Valencia.
Sí, sí, no.
Hubo un rebote que no cogió, pero palmeó hacia un jugador, hacia
nuestro
el compañero.
Verde.
Yo la verdad estaba bastante animado, pero efectivamente yo creo que se dijo. Se
te viniste arriba, ¿no, José Luis?
Yo digo, Dios, esto no hay como que te pongan a alguien al lado en tu puesto de trabajo como para espolearte, ¿no?
Y la incorporación de Omic seguro que va a mejorar, es que es indiscutible. Es que mete un buen elemento, mejora. Ahora bien, hay que buscar eso, pues que Nedovic no te ponga a botar 220 segundos, que Jamal Smith no pase cuando bota el balón, es decir, son detalles.
Bueno, Nedovic y 3-4 más.
Sí, pero digo.
Porque lo del bote es tremendo.
Pero que Nedovic abusa excesivamente de ese recurso, y es un tío que tiene una calidad, porque en el momento que hizo la penetración, es que, ¿por qué no lo hace antes? Y es que, en el momento que hace un cambio de dirección con un cambio, un primer paso explosivo que tiene.
Sí, tiene que hacerle falta.
Es que hizo un canastón excepcional, cosa que Valencia no había metido 5 bandejas en la primera parte, solos. Entonces, vamos a intentar, qué sé.
Combate de espalda incluido.
Claro.
A mí, después de ver estos dos partidos con el Valencia, en cuanto a plantilla, ¿el Valencia es tan mejor equipo?
Yo creo
¿qué
que
pensáis
no.
vosotros?
Yo creo que no.
Sí.
¿Sí?
No.
Sí.
Yo creo me da la sensación de que está mucho mejor trabajado.
La diferencia entre Antoine Diot y cualquier jugador de nuestra plantilla es absurda. A día de hoy, el nivel de Diot es de top 5 de bases en Europa.
Y los pivots.
Aparte de que tenga muy buen juego interior, pero Duljevic tiende a la desaparición, tienen un equipo muy compacto, pero encima tienen a un jugador que es primera fila europeo a día de hoy. El nivel de Diop es tremendo.
A ver, yo estoy de acuerdo con Adolfo. Sobre todo a mí, Valencia me da seguridad. Cuando mueve el banquillo, para ser uno, solo hay que ver un dato.
Pero eso
no
es calidad de los jugadores, José, o no solo.
Claro. Sí, cosas, yo sé perfectamente por dónde va y además te doy en parte la razón de que efectivamente este año se tiene mucho talento en la plantilla, pero ese talento está mal estructurado desde un principio y la verdad es que parece que desde el banquillo durante la temporada pues tampoco se está sabiendo manejar ese talento, ¿no? Pero es decir, un Valencia lo tiene más repartido y además vimos como ayer un hombre de banquillo no solucionaba el partido. Pero, y volviendo a lo que ha dicho Juanma, efectivamente yo no lo voy a quitar y además yo he sido creo que el primero en decir que este equipo, los jugadores de este equipo adolecen de ese carácter suficiente para sacar adelante situaciones difíciles como la de ayer, ¿no? Pero creo que el que no tiene que, bajo ningún concepto, perder el Oremus es el entrenador.
Ahí
es el entrenador y me voy a referir a la última jugada del partido. Vamos a ver, tú tienes el partido perdido. Hay una cosa que Vázquez verá que es importante si tú quieres conseguir el... ¿Cuál es la última canasta de Valencia? Un triple desde la esquina solo.
Desastre, sí.
Solo. Vamos a ver, bajo ningún concepto. Hace falta, haces lo que quieras. Pero no me deja otra vez la esquina que
hablando antes, la previa, en la pretertulia.
La pretertulia.
Hablando con, que además todos venimos bastante más calientes que el clima que tenemos estos días. hablando con Adolfo, yo creo que, Sato es, Málaga es su ciudad favorita.
Sí, sí.
Es el hombre.
Qué bien, igual,
es el hombre que tiene, pero Sato es un tío, de brega, es un tres de trabajo completo, que ocasionalmente te puede meter tiros, pero es que aquí consigue unos porcentajes, es decir, me decía Adolfo, es verdad que el último triple es con Nedovic casi encima y aún así la mete y nos mata. Pero es que lo hemos animado, lo hemos calentado previamente.
Mira,
no se llegaba nunca, tiraba con... Y entonces, un equipo fiable, Valencia, le está cayendo la intimerata porque, como ha dicho José María, un 9 de 11, es que lo estábamos metiendo a absolutamente todo. Y aún así no se habían ido del partido. En cuanto dejas de meterlo absolutamente todo, porque es verdad que tú tienes calidad en tu jugador.
Era inhumano ese porcentaje.
El equipo que está más trabajado, claro que le iba a llegar su momento. Que cuando les pasó el chaparrón, pues jugaron a lo que ellos saben y nosotros jugamos a lo único que sabemos.
Que a tira triple.
La estadística es súper contundente. Los tres bases.
Ellos tiraron con mejor porcentaje de tres que nosotros.
Teórico. Los tres teóricos bases del equipo no juntan 40 minutos. ¿Por qué? Porque ya al final vamos a sacar a los buenos, a los que no pueden.
¿Qué es el colmo de todos los colmos?
Pero es que a esos buenos alguien le tiene que proporcionar un balón en condiciones. Vale. Entonces, es un poco el Unicaja este año está haciendo un poco el ejército de Pancho Villa y que, hay equipos
que todos llegamos a la conclusión de que Pedro Martínez dio una lección táctica a Joan Plaza.
Pero Pedro Martínez y unos cuantos más durante este año. Es que, vamos a ver, Valencia, dices tú, pues bueno, es un equipo bastante serio y tal, pero y en Sevilla, pero y en Badalona, y contra Zaragoza aquí, y no solo los partidos. Vamos a ver, yo la sensación que tengo de este Unicaja es que,
está muy caliente,
Es que los partidos, sí, es que los partidos que se han sacado adelante, que son bastantes más que los que se han perdido, hay que ser honesto, se han sacado porque tenemos mejor plantilla que el oponente, directamente. No porque
es que hay muchos equipos malos en ACB. Tú has dicho un dato que es tremendo. No sé si estás de acuerdo. Entre los tres bases no suman 40 minutos. O sea, que con tres bases todavía no hay suficiente. Hay que buscar otro más para ponerlo ahí en el puesto de base. Es que esto es, vamos, despiporre ya. Es tremendo. Para ver la diferencia de funcionamiento entre el equipo de Valencia y el nuestro. El Valencia tiene un jugador capital, que es Rafa Martínez. Ayer estuvo horroroso. Jugó 11 minutos y 30 segundos. Le sustituyó Sastre y jugó 26 minutos y pico. Es lo lógico. El Unicaja, vamos, que ayer, los dos treces que tenemos, que Wazicki juegue 18 minutos y 10, casi 22, esto no hay quien lo pueda entender. Esto no se puede entender.
Al final, Emilio, esto se convierte en el pim-pam-pum hacia la figura del entrenador y porque, hombre, ahora mismo es el máximo responsable en cuanto a decisiones tácticas. Pero está claro que la cosa va mucho más allá, ¿no? Porque ahora, ¿quién me explica a mí por qué estamos ahora buscando el equipo a Ndiaye, que llegó en septiembre, que le esperamos un mes? Bueno, lo que hemos dicho ya mil veces, ¿no? Que fichamos a Omić ahora, que es como una gran esperanza que tenemos ahora, cuando lo hemos rechazado en anteriores ocasiones porque no encajaba en lo que se buscaba. Hay un poco ahí una marcha a la deriva, ¿no? Que eso evidentemente no se le puede echar en cara al entrenador, o no solo al entrenador, porque el entrenador está claro que también es gran responsable de los fichajes.
O lo que hay que sale la culpa al que le da el mando al entrenador.
Exactamente. Escucha, al que está por encima del entrenador, cuando, se supone.
Al que permite que aquí se haga solo y exclusivamente lo que le dé la gana al entrenador. A lo mejor ese es el que tiene la culpa.
Cuando hay un descanso, sin el descanso, yo creo que el 99,9% de los aficionados del Unicaja dicen, vamos a ver cómo salimos en el tercer cuarto, ¿no? Yo creo que todos llegamos a esa conclusión. Se le preguntaba ayer a Plaza por el tercer cuarto. Quiero que lo escuchéis y a ver si hace memoria. Yo sí, no soy capaz de hacer memoria.
No, hace dos semanas en el tercer cuarto remontamos y ganamos un partido importantísimo. O sea que no. ¿Qué pasa a menudo? Sí. ¿Qué pasa cada día? No. Pero es cierto de que el jugador, por más que tú intentes hacerles ver, oye, hemos metido muchos puntos, dependemos de más cosas, hemos de salir con intensidad, hemos de intentar ganar este cuarto aunque sea de un punto, hemos de los jugadores, las personas en general, vosotros, nosotros, tenemos una tendencia a no ser proactivos, sino a ser reactivos, esperar a que las cosas me vayan mal para entonces poner una marcha más, y esa marcha más, pues no hemos salido con ella en el tercer cuarto.
Yo estoy haciendo memoria y yo no logro saber en qué partido se remonta en el tercer cuarto.
Pero aparte, está hablando como una persona ajena al club, ¿no? O sea, parece que no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver. Esto es como en televisión, ¿no? El máximo responsable es el realizador. Si hay algún fallo de incluso de alguien de su equipo, pues lo tiene que asumir.
Asumir, ¿no? Claro.
Y esto lo podemos extrapolar no a mi trabajo, sino a cualquiera.
A cualquiera, sí.
Que veamos. Hay unos responsables.
Hay un responsable, claro.
Que además cobran bastante más que el común de los mortales, que son los que en última instancia son los responsables. Háganlo. Si lo que se ha dicho muchas veces, lo que ha dicho él alguna que otra vez, yo le puedo decir a los jugadores lo que quiera, pero después los jugadores, cada cual tiene su cabeza. Algo de responsabilidad también tienes tú ahí, ¿no? Y ya te digo lo que le decía antes a Juanma, no estoy quitándole el muerto a los jugadores, que los jugadores tienen, al final son los que ejecutan los sistemas, al final son los que meten o no las canastas, los que defienden o no. Pero ayer la diferencia era bastante evidente, ¿no? Fue bastante evidente. De alguien que tenía absolutamente controlado el partido, incluso cuando le iba peor, y alguien que, pues, que se mueve como a impulso y siempre a rebufo del otro técnico.
Que el tema del tercer cuarto creo que es evidente, ¿no? La falta de concentración. Yo estaba dándole vueltas y mirando el calendario. ¿A ti te sale algún partido que se remonta en el tercer
cuarto? No, de hecho lo estaba mirando, no hay ninguno.
Porque me pongo a pensar, digo, Obradoiro, ¿no? Digo, no, si contra Obradoiro al descanso.
Se gana al descanso cómodamente.
Íbamos ganando. Digo, Murcia, no, tampoco.
Hombre,
se debita, si iba ganando al descanso en el tercer cuarto cuando empezamos a...
Supongo que se refería quizá al partido contra Estudiantes.
Pero habla de un partido muy importante.
A Estudiantes también. Que hizo un parcial muy grande
en Estudiantes también íbamos ganando al descanso. Que fue
una no fue la remontada, sino que fue una, fue un tercer cuarto, creo que fue el de Murcia, el del último partido, que le sacó una ventaja muy grande.
Y ese fue un partido capital en la temporada. Pues me está diciendo, me está hablando de un partido muy importante.
Para la proactividad quizás sí.
Ah,
según ha indicado.
Vale, esto de la proactividad.
Es que la cuestión es...
Es algo que me persigue, sí. Ya os contaré.
La cuestión es que es verdad que yo lo veo desconcertante, porque sale el equipo... A mí me gustaría lo de los partidos que se hace de vez en cuando, que entran las cámaras en el vestuario y hacen un seguimiento. Sería interesantísimo poderlo hacer con el Unicaja, porque es verdad que en los descansos yo no sé lo que hacen en el vestuario, porque es imposible que un equipo que se va eso con un subidón, que en fin, que aunque había tenido un par de baches durante el primer tiempo, se va con una solidez suficientemente clara y entra perdidísimo.
Entonces, en este mundo del deporte que se mide absolutamente todo hoy en día, y que si no haces más del 50% de posesión en fútbol te pueden echar la bronca en sala de prensa y esas historias, a mí me gustaría saber que se hiciera una estadística del Unicaja, no solo los terceros cuartos, sino a la salida de los tiempos muertos. Eso es algo que hemos comentado José María y yo alguna que otra vez allí en la intimidad de la zona de prensa.
Con
y
vela
es,
o sin vela.
Y es inquieto. Yo no recuerdo que el equipo haya que haya cambiado el chip, que haya cambiado la dinámica de un partido que haya ido mal tras un tiempo muerto. Otros entrenadores vemos aquí semanalmente que sí lo consiguen.
Es que los tiempos muertos se piden más o menos con tres objetivos: uno, cortar la raza del rival; otro, hacer que tu equipo descanse porque estén cansados y no quieras cambiar jugadores, eso no lo hace mucho plaza porque no para de cambiar jugadores; y otro, para hacer un cambio táctico, que es a lo que obedecería la reacción del equipo que pide José Luis.
Incluso para acordarte de lo antepasado de tus jugadores también, ¿no? También se hacía mucho, ¿no? Sí, sí, sí.
En el Unicaja el cambio táctico es algo que está descartado desde el mes de agosto. No se ve un cambio táctico ni queriendo. Yo no recuerdo el equipo defender en zona, ya no me acuerdo cuándo. no me acuerdo cuándo, cuando a lo mejor teniendo a Ndiaye era lo más indicado, era ponerte en zona. Bueno, bien es verdad que no se defiende muchas zonas ya en la CB, que no vamos a echarle toda la culpa a Plaza. Entonces, por eso, como no hay ningún cambio táctico, es normal que ocurra.
¿Tú ayer
eso?
Pero hubieras pedido el tiempo muerto después de ese parcial de 0-11 antes? Dice Plaza, es que
nada más que es verdad que nada más que hay un tiempo muerto.
Que tengo uno.
Pero ese era el momento para utilizarlo, es evidente. Sí, estaba indicado.
Pero que lo hubiera pedido antes.
Pero vamos, que yo me he dormido muchas veces también, ¿no?
Lo que pasa de los tiempos muertos, perdona, Emilio, sí. Yo creo que, vale, puede ser que sea una cuestión de tiempo muerto o una cuestión de lo que decía Juanma de qué pasa ahí en el vestuario, ¿no? Pero yo creo que es más una señal de identidad de este equipo que está pasando en los últimos años y es lo que siempre dice el entrenador de la falta de regularidad, de la inconsistencia, de los dientes de sierra. Vamos a ver, en un mismo partido, ¿cómo se puede ver dos equipos tan diferentes? Es que a mí es una cosa que me escama muchísimo, es decir, de hacer ayer un buen primer cuarto a hacer un terrible tercer cuarto que yo no he visto con cosas peor en los últimos partidos, no lo entiendo. Es decir, ¿cómo se puede ver dos equipos tan diferentes dentro del mismo partido? ¿Cómo yo le vamos a pedir a este equipo que haga una buena Copa del Rey ganando tres partidos seguidos o que gane una eliminatoria directa?
Enrique, yo sí lo entiendo.
Yo sí lo entiendo.
Tan fácil como que en el tercer cuarto no metes una de fuera y en el primer cuarto lo metías todo.
No, yo sí lo entiendo. Es que son jugadores diferentes. Es que el Unicaja no para de hacer cambios. Entonces, de pronto te puedes encontrar con que cinco tíos que estaban jugando fenomenal están en el banquillo y están otros cinco jugando. Entonces, esa es la razón, una de las razones por las que, claro, es que son dos equipos totalmente diferentes. Ayer, por ejemplo, hubo errores defensivos, pero en el segundo cuarto me parece que salieron los ocho primeros puntos, las cuatro primeras canastas metieron dos en Smith y dos Mulli. A continuación los dos fueron al banquillo. Uh-huh. ¿Os acordáis? Me ha dicho hoy un pajarito, uno de esos pajaritos que yo tengo por allí, que Smith había pedido el cambio. Tampoco lo entiendo, porque a los tres minutos sí, pedí el cambio.
Me acuerdo yo que miró el banquillo él fue el que miró el banquillo.
Sí, son cosas raras que ocurren.
Cuando, si tú miras lo que tú has comentado antes, si tú miras las estadísticas, no hay, salvo casos de castigos o cuando sale Vini, que lógicamente sí. Juega menos minutos y demás, hay un equilibrio casi aritmético de los tiempos de los jugadores, parece. Entonces, claro, yo creo que ahora si tú le exiges a alguien que se pegue 30 minutos en cancha, pues a lo mejor va con la lengua afuera. Pero es que no se entiende bajo ningún concepto que tú iguales los tiempos de dos jugadores en una misma posición, que uno está horroroso y otro está bien. No puede ser. Es una cosa que yo jamás entenderé, por ejemplo, con el Kuzmička, que lo hemos llevado tan descansado a la NBA, que ya va por el hombre, aunque los Knicks estén hechos unos zorros, aunque esta madrugada hayan ganado a nuestro adoradísimo Boston Celtics, pero es que ya está en el quinteto titular de los Knicks, ¿no? Yo no, es que allí en la NBA funciona la cosa de otra forma diferente.
Que le han visto
calidad al chaval, ¿no? Y aquí no había forma de que fuera más allá de 25 minutos, ¿no?
Entonces, José María, con Omić va a cambiar algo de sistemas de ataque.
Vamos a ver.
Que pasen de, yo tengo esa esperanza, como decía Juanma y como decía Enrique. Vamos a ver, yo ayer sí me atormenté bastante cuando vi a los jugadores de Unicaja con el señor Mulli metiendo el culo y ganando la posición en el poste y que ni siquiera lo miraran de reojo y que fueron fuera por fuera y que la criatura tuviera que salir fuera continuamente a bloquear y ya últimamente la criatura cuando bloqueaba ni siquiera se iba para adentro y dice, ¿para qué? Si al final no me va a doblar la pelota a nadie. ¿Cambiará esto?
Hombre, si nos vamos a encontrar al Mulli que jugó el año pasado en el Gran Canaria.
Al Omić que jugó el año pasado en el Gran Canaria,
desde luego debe cambiar un poco la cosa. Pero yo te digo una cosa. Este chico ha jugado poquísimo en Turquía. Bien, es verdad que la reglamentación de jugadores en Turquía es una reglamentación muy complicada porque tienen que jugar muchos jugadores turcos en la liga. Tal, pero vamos a ver, pegar a subir debe ser y me consta que es bastante raro, pero bueno, lo que ha hecho con este hombre tiene que tener alguna razón, igual no hacía lo que él le pedía o yo qué sé. Vamos a ver cómo está, porque viene de jugar 5 minutos por partido y cosas de esas. Bueno, yo espero que sí, que sí, que cambie. Desde luego lo que debe de cambiar es la tendencia de Plaza de jugar cada vez con hombres más pequeños. Creo que teniendo dos hombres altos a los que puede alternar uno con otro, pues debe descartarse ya la posibilidad de jugar con hombres pequeños. Y después, tal como va la cosa, veo que Musli a lo mejor puede acabar jugando 6 minutos por partido.
Hombre, ahí he cambiado la configuración de los pivots de la plantilla, ¿no? Porque acordaros que cuando ficharon a Mbakwe y pasó lo que pasó y se fue y tal, el argumento que nos daban es que ellos buscaban un jugador de perfil parecido, que hemos visto que en día de hoy no lo es ni de lejos.
¡Qué tontería!
Pero bueno, que buscaban un jugador defensivo que pudiera ser duro atrás y tal y cual. Ahora, evidentemente, han ido a por un tío bueno. A por un tío que pueda meter puntos, que pueda aportar ahí en el poste bajo.
Tampoco crees tú que defensivamente Omi va a ser Tarzán, ¿eh?
No, no, por eso digo que se han olvidado ya de eso, de buscar un pivo defensivo que sí que se complemente, que no sé cuánto. Han buscado un tío que pueda resolver ahí dentro, ¿no? Y que puedan darle balones.
Pues es que eso es de se complementen a veces un cuento. Tú no puedes hacer.
Es el cuento que
tú
yo
no puedes hacer la media. Tú no puedes hacer analítica de sangre a los dos, mezclar la sangre que acerca un medio defensor. Si tú, bueno, si un tío que no defiende, por mucho que le traiga otro que defiende, va a seguir sin defender.
Al final ha fichado tres pivos que yo creo que no tenían mucho que ver ninguno con el otro.
Bueno, es que encontrarse a Omid a esta altura ha sido una carambola tremenda. A propósito de carambola, a Faverani lo ha vendido el Murcia ya por segunda vez, ¿eh? Ya se lo vendió al Valencia y ya se lo ha vendido ahora al Barcelona. No le he hecho las cuentas, pero debe haber un dinero.
250.000 euros.
Esta vez, y la otra digo que no me acuerdo. Y bueno, aquí nos costó un dinero al que se fuera, así que fíjate.
300.000 euros.
Fíjate cómo están las cosas, ¿eh? Por no hablar de Lima, que también pasó 3/4 de lo propio, etcétera, etcétera. Creo que se han hecho tantos despropósitos en los últimos años.
El único que ha salido bien, que yo creo que han sido los segundos más rentables en ACB de la historia, es el caso de Kuzmich, ¿no? Que le sacamos una pasta tremenda por haber jugado no sé cuánto.
Venga, de todas maneras, fíjate cómo está, esto ya dicho con todo el respeto del mundo, cómo está el tema de los pivos en Europa para que el Barcelona se encomiende a Faverani. Hombre, yo me he quedado blanco. Yo es que no me lo quería, me lo tuvieron que llamar dos veces para decírmelo.
Pero es que lo de...
Porque es que de verdad, Faverani, es que ten en cuenta, vamos a ver, Faverani en el Murcia estaba jugando con una pierna.
Faverani está liquidado físicamente.
Pierna. No entrenaba apenas. Bueno, yo no sé, si pues lo entrenaba como un fiera, sería el colmo.
¿Cómo habrá estado el tema de Dorsey? Que además yo creo que va para el récord mundial que lo hayan echado dos veces de dos equipos importantes por colgar determinadas cosas en las redes sociales.
Y ya no es solo eso.
El hombre parece que para premio Nobel no va, entonces Barzoca ha dicho...
Y la de veces pues, mira, que ha cambiado de equipo en mitad de temporada.
Desde luego, nuestro primer rival en la Copa, a no ser que se enmiende en estas 3 semanas que quedan, o 4, es el momento de pillarlo. Es el momento de pillarlo porque aquello es... Hoy he visto unas declaraciones de Claver que decía que el juego del equipo
no le, va
no
ir,
no le beneficia a su estilo de juego. Me gustaría también encontrar que
el estilo de juego
que le conviene a Claver, que me parece uno de los hombres más sobredimensionados del baloncesto actual, ¿no? Pero si alguien te está diciendo esto, si tu pivo te dice, es que no puedo tirar de mi cuerpo porque los médicos, esto, y además de la foto, me tienen, vamos, que se va, vamos, muy sutil, ¿no? Entonces, es el momento de pillarlo. A mí me dice en el camino hacia la final de Copa, ahora es que me preocupa porque además creo que estamos desarrollando ya cierto complejo, un complejo que antes estaba en la otra parte. Es contra Valencia, ¿no?
Porque hombre, el sorteo de la Copa ha sido fenomenal para el Unicaja. O sea,
ya te vendrán a decir que jugar en el último turno.
Sí, pero espérate. Es que no para eso hay que clasificarse.
El otro día ya nos dijeron que la final de la Eurocup que jugó, que si hubiese contado con 24 horas más de descanso, lo hubiesen ganado.
Bueno, pero jugar viernes será mejor que el jueves, así va más descansado el domingo anterior. O sea, aquí se trata de ganar el primer partido.
Me han dicho, en los últimos años me han llegado a decir que Málaga está muy lejos. Bueno, entonces este hombre cuando vaya a entrenar, Dios no lo quiera para los de Cuba, allí a Lokomotiv,
eso sí que está lejos de todo, ¿no? Málaga yo creo que es segundo o tercer aeropuerto nacional, que está bien, sí, conectado, está bien. Vamos, que no es una ciudad especialmente hostil, a pesar de los dos días que nos lleva haciendo, ¿no?
Hombre, ese argumento de José de la Copa y el Barcelona quizás pueda ser el último banderín de enganche, ¿no? La oportunidad que todos esperamos para ir intentar ver algo distinto del Unicaja, ¿no? Y que ese fin de semana, no sé, se crucen, mira, los astros y...
Yo soy tan absolutamente yihadista. El otro día me decía este hombre por Twitter que habíamos sido muy pesimistas. Pero yo soy un tío de la yihad, cajista. Soy un tío que soy abonado desde el 88, con 9 o 10 añitos.
¡Qué mérito! ¡Lo aguantaste!
Y tal, ya porque el trabajo no me lo impide y tal, pero... Que soy un tío que me traen a Omic y yo...
Y lo sacas de nombre.
Yo me motivé, a mí me gustó. Digo, un fichaje a mitad de temporada, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Sabes? No un de Marcus.
Sí, sí, sí. Hombre, es un buen fichaje. Entonces, eso hay que decirlo. Vamos, es un buen fichaje.
Si ahora el equipo no arranca a jugar...
Apague,
¿cuándo
vámonos
va a ser? Está porque claro, ahora tenemos dos pibos que son los que tenemos que tener. Dos tíos con calidad y tal.
Dos center.
Exacto. No, mira, que es que yo quiero que defiendan el minuto 5. Me deja de historia. Esto es más simple. Claro. Tío, el secreto del éxito del baloncesto, y por eso es un deporte que triunfa en todo el mundo, es por la sencillez. Tú tiras el balón a un cesto, me la metes o no. Esto va más también de sensaciones y demás, aparte de todo el tema táctico.
José Luis,
no.
Mientras más cerca tires del aro, más fácil que la metas.
Hombre, indiscutible. A mí me gustó mucho el comentario, pues estábamos viéndolo allí entrenar, a 4 o 5 metros. Cuando saca lo de las protecciones, está por chapa, que el tío se cuerpea ahí.
No, eso ratifica lo que acabas de decir, que el tiro debajo del aro no hay ni que entrenarlo. Que es tan fácil meterlo, claro, que habría que llevar el balón debajo del aro todas las veces. Hombre, todos los jugadores, el tiro que entrenan es el tiro de distancia. Cuando entrenan de debajo del aro, lo que entrenan fundamentalmente no es el tiro, claro, sino el movimiento de pie. Bueno. Es que el movimiento de pie implica un movimiento técnico específico, y un movimiento de reconocer dónde tienes tu defensor para irte hacia el lado contrario. Esto es lo que se entrena, porque el tiro en realidad a un tío de 2'15 tirar debajo del aro, bueno,
pues ayer te rebatieron a ti ese argumento.
Sí, claro.
Hubo un tiro que fue terrorífico, sé si recordáis, después de un movimiento de ayer, que viéndolo incluso por televisión daba la impresión de que podía partir el tablero.
En tres. Sí,
no lo ha practicado nunca.
Sí, hizo un movimiento que se vio que el hombre lo hacía de una forma un tanto ortopédica y la verdad es que lanzó un...
Oye,
pero
José,
sí, para un tío de 2'13, 2'15 sin duda tiene que ser muy fácil meter,
José,
una
te pregunto, ¿se barrunta en los sistemas de juego de Unicaja que en algún momento la opción y la primera opción es meter un balón dentro? Se cae un bloqueo del pivo contrario al otro para que salga y se meta el balón.
Yo no sé.
Y a mí no se me viene
yo
ninguno.
Yo no sé si hay órdenes del banquillo en un sentido o en otro. Yo lo que vi es que en el tercer cuarto del pasado domingo contra Murcia, los jugadores optaron por la lógica. La lógica que mandaba. Musli es infinitamente superior a los pivos de Murcia. Vamos a inflarlo a balones. Nos resultó mal, ¿no?
Sí, sí.
Es como si le hubiesen dicho, yo que sé, a Michael Jordan, no, tío, tú es que las metes demasiado, vamos a intentar meter a otros en dinámica y demás, y vamos a jugar, ¿qué te digo yo? Con el pivot este holandés, que tampoco era malo, de los Bulls, ¿no? Con Rick Smith, ¿no?
Ahora, bueno, últimamente los balones a los pivots, excepto Tomic, que ya, como siempre ya sabéis, mi devoción por él, y los pivos del Unicaja, no sé si van a ser los mejores para defender a Tomic.
Me agradecemos a Omic.
Es lo más parecido. Vale. Los pivos juegan a partir del pick and roll. Después del pick and roll hacen una caída hacia la canasta y ahí pueden recibir la pelota si el equipo contrario cambia de hombre o deja al pivo solo. Y otro es las penetraciones de los hombres exteriores. Cuando un hombre exterior penetra y fuerza la ayuda de los pivos, él recibe. Pero en el caso del Unicaja se debería de utilizar una tercera opción, que es darle la pelota a Musli en el poste bajo cuando está de espalda, en lo que siempre en el baloncesto hemos llamado las letras.
Las letras.
Dirán ustedes, ¿por qué las letras? Porque antiguamente ahí había dos letras, la A y la B, que era para quién se tenía que poner en el rebote. Darle el balón en las letras a Musli es rentable, porque Musli sabe jugar en esas posiciones.
Antes de nada voy a rectificar que Rick Smith jugó en Indiana, ¿eh? Además ya me han tirado de las orejas en Twitter. O sea, ¿cuál era el pivote este blanco de los...
Luke Longley o Luke Longley, Wellington.
Eso es.
Yo era muy de Luz Longley, sí. Bueno, permitidme, joder, madre mía, que es que yo pensaba que quedaban 16 minutos para llegar a las 5. No, solo quedan 6 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Antes de seguir con la tertulia, dejadme también que os dé a esta hora de la tarde un consejo. Tiene que ver con Credialpes, que siguen creciendo, que tienen nueva sucursal, nuevos préstamos y mejores condiciones. Que te quieres comprar un piso ahora que estamos en el 2016, dice, hombre, ahora que tengo mi nómina estable, que me quiero emancipar y que me quiero ir a vivir con mi novia, por ejemplo, y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, y dices tú, bueno, los ahorros no los tengo, a ver si algún banco me da el 100% de la hipoteca, te plantas en tu banco de turno y dice que no, que te doy hasta el 80%, pues no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones y que te dé el 100% de la hipoteca, y además tú no tienes que aparecer para nada en el banco, ellos negocian por ti, así de sencillo. Además, si tu caso es que tiene varios préstamos entre la hipoteca, la tarjeta, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para mueble, para el coche, para la reforma de la casa, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, te lo repito, 900-234-235, o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, su agencia negociadora. Alto del camino, seguimos.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a las 4 de la tarde desde el Santiago Bernabéu el encuentro entre el Real Madrid y el Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga, con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia y Acosta Hogar.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando. En Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de tinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Bueno, queda tan solo un minuto para ir a las 5 en punto de la tarde. Tenemos que ir poniendo el punto y final. Como siempre, una intensa jornada. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Habláis más de la cuenta, ¿eh?
Nos has quitado 10 minutos, Emilio.
Sobre todo algunos.
Sí, yo hoy he rajado mucho. Yo hoy, después soy autocrítico y digo, he largado demasiado.
Bueno, no os preocupéis, que hay más tiempo para seguir hablando y de cosas más positivas en el Unicaja. José Luis, José María, Enrique, Juanma, don Adolfo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Nos vemos en 7 días y mañana más deporte, como siempre, en COPE Más Málaga a partir de las 3 en punto de la tarde. Mañana con la lista de convocados de ese partido entre el Málaga y el Real Madrid. Los saludos de Emilio Guerrero. Te quedas ahora con Buenas Tardes Málaga y Marco Chacón. Hasta luego. Adiós.